de la sesión. Bien, señores peritos, ahora se expondrán por ustedes sucintamente, pero muy sucintamente, si están de acuerdo, primero, en los resultados científicos y en las técnicas utilizadas. Si todos están de acuerdo en esos resultados y en las técnicas. Y en segundo lugar, en dos minutos, las conclusiones en las que divergen, o sea, aquellas cosas en las que no están de acuerdo. Y después ya se someterán a la exposición de puntos de pericia por las distintas partes. Bien, uno de ustedes, por favor, que se erija en portavoz, digamos, de la totalidad, efecto de explicar si hay divergencias o no. Pueden intervenir los que, si hubiera alguna divergencia, si hay divergencia o no en cuanto a las técnicas y resultados científicos obtenidos con esas técnicas.
Bien, creo que tomo la palabra para explicar un poco la generalidad de la pericia que se realizó. Se remitieron al laboratorio químico de la policía científica.
Que no se trata de que usted me exponga lo que ha hecho, se trata nada más que diga si todos están de acuerdo en las técnicas y en los resultados científicos obtenidos con esas técnicas.
Creo que cada uno debe de contestar. Yo estoy de acuerdo con todas las técnicas.
¿Hay alguien que no esté de acuerdo con los resultados científicos y las técnicas utilizadas? Bien. Puntos de discrepancia o divergencia. ¿No hay nadie que discrepe de las conclusiones? Porque por escrito sí discrepan.
De las conclusiones sí, pero...
Muy sucintamente nada más. ¿Cuáles son sus discrepancias básicas?
De las conclusiones, básicamente, cuando se habla de contaminación.
Cuando, sí, el tema de la contaminación.
Cuando se habla de contaminación.
Nada más. Usted nada más que eso. Ustedes, ¿qué temas son los discrepantes?
No, yo concretamente en que pienso que en el foco número 3, lógicamente... han aparecido unos componentes que reproducen casi fielmente la composición que tiene un determinado explosivo.
O sea, se refiere a la muestra 1 de su
pozo. Eso es, la M.
Foco 3 del pozo.
Eso es.
¿Alguna discrepancia más?
Yo discrepo también en el tema de la contaminación.
Sí, bueno, eso ya lo doy por hecho que sí. Lo que quiero decir es para establecer cuáles son en principio los puntos.
Mis conclusiones han quedado reflejadas en la parte propia específica mía de conclusiones, pero respecto al cuerpo general del informe, en el que se incluye una tabla de interpretación de resultados en el anexo de envejecimiento, a los resultados científicos obtenidos, con ellos estoy de acuerdo, pero con esa tabla de interpretación no estoy de acuerdo.
La tabla de interpretación del anexo de envejecimiento.
Sí.
¿Alguna más?
Luego, en tema referente a las bolsas, señoría, yo también discrepo.
Sí, bueno, eso sobre la contaminación.
Eso es.
Bien, básicamente es eso. No quiere decir que luego no puedan surgir nuevas discrepancias, pero básicamente. Ministerio Fiscal.
Perdón, señor presidente. Es que lo que estamos viendo desde espalda no sabemos quién ha dicho qué. Son los que discrepan, porque no alcanzamos...
Sí, es que eso es, en principio es indiferente. Tiene usted listado y tiene por escrito los discrepantes. Luego, ¿no es cierto lo que usted...
Sí, lo que no sé es cuál es el orden en que están sentados con respecto al informe que tienen, porque los vemos solo de espaldas.
Ya. Pero bueno, digan por favor de mi derecha hacia allá la letra final de su DNI.
S de Sevilla.
H de Huelva. Usted es el 47, Cuerpo Nacional de Policía.
Guardia Civil V.
K de Kilo.
DNI K.
C de Casa.
DNI C. Ya hemos completado la primera fila, lo han tomado todos, ¿no? O sea, S.
H.
H. Policía, Guardia Civil. K.
K.
C. Y C. Y la segunda línea, los dos funcionarios, G, que usted es Guardia Civil o Policía.
Soy laboral.
Sí, pero ¿de qué cuerpo? Del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Y usted miembro de la Guardia Civil?
Guardia Civil, Z.
Con eso es suficiente a efecto de que ustedes se puedan orientar.
Gracias, señor.
A usted. Ministerio Fiscal, cuando quiera.
Con la venia. Señores peritos, ustedes han analizado un total de 88 muestras. ¿Es así? De esas muestras, 23 pertenecen a restos de focos de explosión en los trenes. ¿Es verdad?
Sí.
La discrepancia que tienen ustedes respecto a los análisis se centran fundamentalmente en cuál es el explosivo que estalló en los focos de los trenes. ¿Es cierto?
Creo que es cierto.
¿Los peritos que discrepan?
Sí, 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 claro. En un foco determinado.
En un foco.
No he dicho en todos.
No en los 22 restantes.
No, no, en uno. En la M1. Yo estoy discrepando en la M1.
Yo también discrepo en la M1, es decir, suscribo la misma opinión que mi compañero que acaba de opinar.
Pero no en los 22 focos restantes.
En los 22 restantes, yo he indicado en mi informe que no puedo saber que explosionó, que puede ser.
¿Cuál es la marca comercial concreta de la dinamita que explosionó?
Sí, sí, también es suyo. En los 22 restantes estoy también en la misma línea que mis compañeros y creo que estamos todos de acuerdo.
Sobre eso estoy muy de acuerdo, que no se puede saber la marca comercial exacta que explosionó en los 23, en las 23 muestras.
Cierto.
Cierto.
O sea, todos están de acuerdo. Cierto. Que la marca comercial no se puede determinar. No, no. Y hay discrepancias de K y S, para entendernos, que están de acuerdo en que la M1 es otra cosa, y C, que es la que ha dicho lo de la marca, que están todos de acuerdo. Por lo tanto, usted no discrepa, ¿no?
Bien. Perdón, yo discrepo también en la M1.
Sí, usted también en la M1, muy bien.
Es decir, que respecto a la M1, son tres los peritos que discrepan de que no se puede determinar la marca comercial de dinamita concreta que se empleó.
No, no.
¿En función?
Creo que vamos a ver. Los tres peritos K, S y H discrepan en lo que aparece, en el tipo de, en el explosivo, digamos. Los demás dicen que, y todos coinciden, todos, incluidos estos tres, que ninguno puede determinar la marca comercial. ¿Es eso?
Sin embargo, en la M1 es donde ellos hay tres peritos que sí van más allá y que son los que dicen que puede ser explosivo titadín. ¿Es así?
Que se asemeja al explosivo titadín.
Concretamente, yo establezco una comparación con la muestra de referencia de titadín que hemos analizado en el seno de la pericia y suministrada por la Guardia Civil.
Ya.
Digo que se asemeja a su análisis.
Se asemeja el cromatograma, ¿no?
Exacto.
Bien.
Cosa que vamos a demostrar.
Bien. Perdón. Aunque yo no he especificado tampoco en la muestra M1 el tipo de explosivo, también veo que es posible el que fuera titadín, como están diciendo los otros tres peritos. Es decir, que al decir que no puedo afirmar cualquiera de los explosivos, este titadín, pues veo que es posible o que es factible.
Bien, pero para concretar la discrepancia, por lo tanto, se centra en la M1, en la muestra 1, foco 3 del pozo. Aparte de la contaminación. Bien, Ministerio Fiscal, cuando quiera. Sí, 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 vamos a ir avanzando.
Ustedes, los discrepantes, entienden que el cromatograma de la muestra M1, que es un resto que explosionó en los trenes, es más parecido al cromatograma del titadín. Del titadín que han analizado ustedes. Pero ese titadín no es un titadín explosionado. No.
No, no. Esta muestra procede de un polvo de extintor que se aplicó sobre un foco para extinguir el incendio. Y por tanto, yo, y no sé mis compañeros, mantengo que al ser un polvo de extintor, no ha sido sometido ese polvo a la acción o al efecto del explosivo. Y por tanto, lo aplicamos, o se aplica a alguien, lo aplicó de los que estaban atendiendo pues al desastre, lo aplicó directamente sobre un foco que estaba incendiándose y por tanto aplicó el polvo de extintor. ¿Qué significa? Que ese polvo de extintor, que lleva sulfato amónico y bifosfato ácido de amonio, la acción de un polvo de extintor, pues yo me he documentado y me he enterado y me he documentado y le he buscado un poco la explicación en entendidos en extintores, ese polvo de extintor actúa de dos formas. Tapa el foco, se pega a la muestra incendiada y luego el resto del polvo absorbe cualquier aditivo o cualquier compuesto que pueda tener ese foco.
Pero estamos hablando de sustancia que ha explosionado. Absorbe restos de sustancia explosionada.
Pero no ha explosionado esa muestra. Lo que ha explosionado ha sido un explosivo, X, sí, que no lo sabemos cuál. Actúa sobre un foco y sobre ese foco, después de la explosión, se ejerce una acción extintora. Es decir, se aplica ese foco, ese polvo de extintor, para apagarlo. Y entonces, en esa acción de apagar y entrar en contacto con la muestra deteriorada en la explosión, es cuando de esa muestra absorbe, por su capacidad de absorción y absorción, las dos, porque funciona como absorbente y absorbente, las dos cosas. Es lo que nosotros, o por lo menos a mí, a la vista de los cromatogramas que tengo yo aquí, y si su señoría lo autoriza, podemos verlo perfectamente, y es lo que se aporta y se apunta al...
Sí, la pregunta es si ustedes han analizado también o han comparado ese cromatograma de la M1, que es un foco de explosión, con otro cromatograma de titadín que haya explotado en otros atentados.
Nosotros lo hemos comparado concretamente con el titadín que nos proporcionaron a nosotros, que actuó un poco de muestra que se ha venido diciendo durante todas las pericias como muestras patrón, es decir, reproducen exactamente, concretamente la muestra patrón, los tiempos de retención de los distintos componentes, es el concepto de la cromatografía.
Bien, usted, perdón. Usted sí, que dice que discrepa de esa opinión, primero el discrepante, luego...
Señoría, yo quisiera también preguntarle al perito que está diciendo si la absorción puede ser también a posteriori, es decir, una vez recogido ese polvo de
extintor. Pero es que usted no pregunta. Usted expone por qué.
Usted expone por qué
no está de acuerdo.
Los señores peritos discrepantes de lo que acaban de manifestar estos, es decir, peritos de Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil, quieren dar una contestación a lo que acaba de manifestar este perito. ¿Ustedes sí han analizado en alguna ocasión, han hecho cromatogramas de titadine que ha explotado o ha explosionado en atentados terroristas?
Exacto. Me gustaría matizar. Tenemos concretamente, hemos preparado unos titadines de otros atentados, en los que se puede apreciar el efecto del residuo que queda del explosivo después de explosionar. Digamos que las proporciones están sustancialmente alteradas en relación al explosivo original, es claro. Hay componentes volátiles, esos componentes volátiles van a permanecer en mayor o menor concentración en función de su volatilidad, precisamente. Hemos preparado esa información que se puede examinar cuando el tribunal determine.
La trazabilidad es comparable entre muestras que tengan idénticas características, creo yo. Es mucho más comparable comparar un foco de explosión con una muestra explosionada que no un foco con una muestra sin explosionar, porque los componentes se alteran tras una explosión, y entre ello veremos la magnitud de los elementos explosivos que forman el titadín, cómo aparecen realmente tras una explosión.
Ahí hay.
Un momento. Usted tiene ahí los cromatogramas, sí. Y usted que tiene el ordenador preparado.
Es correcto, sí.
Usted
sí.
No tiene ordenador preparado.
Sí, están metidos ahí.
Está todo metido ahí.
Sí. Yo les quería preguntar a los peritos que acaban de manifestar esto, si hay alguna, hay similitud o coincidencias entre el cromatograma de la M1, de la muestra del foco del pozo, y los cromatogramas del titadín explosionado en atentados terroristas, y concretamente especificarán qué atentados.
Hay diferencias claras y se pueden examinar y se pueden explicar. Yo creo que se pueden entender, es fácilmente entendible para el ciudadano de a pie.
¿Y eso a qué conclusión llevaría?
Eso llevaría un poco a demostrar que efectivamente estoy de acuerdo con mi colega en que la muestra de uno tiene unas especiales características absorbentes, y eso la hace idónea para que hubiese absorbido en el foco de explosión o posteriormente. Es tan buena absorbente que hubiese podido ocurrir esas dos circunstancias. Y estos cromatogramas muestran de una forma muy clara, como digo, esa diferencia. Claro que se puede entender.
Quería yo matizar, si usted me lo permite, un tema. Es que estamos haciendo un análisis cualitativo, no cuantitativo. Por tanto, en el análisis cualitativo, por cromatografía de gases, es tiempos de retención y señales en donde aparecen los picos, que ahora lo explicaré, y en donde se ve perfectamente el cromatograma del titadín sin explosionar que hemos recibido y el que tiene la muestra M1.
Bien, vamos a ver, vamos a poner ese cromatograma, por favor, actívelo, David. Ahora sobre la imagen, usted explica lo que tenga que explicar. Cuando acabe, los peritos que discrepen sobre esa misma imagen, no sobre la suya, dan las explicaciones pertinentes y luego pasaremos a la que tienen preparados ustedes.
Las 6. Si no tengo, tengo aquí.
¿Quieres llamar a
No puede dividir la pantalla para que no se vea. Hay que ver las dos gráficas a la vez.
Pues no he traído yo las.
Pero no tiene usted el papel la gráfica. No tiene usted el papel la gráfica.
Sí, tengo el papel aquí.
Pues vamos a ver el papel. Tienen que estar las dos gráficas a la vez.
Ahí se ven,
Señor perito, tienen que estar las dos gráficas a la vez.
Sí, sí, una debajo de la otra, precisamente para que se vea la reproducibilidad. Yo no sé cuál es la que está a la izquierda, pero tiene que haber una muestra que es titadín N2.D y abajo M1REP.D. No sé si está a la izquierda o está a la derecha.
La pantalla cenital, la cámara cenital, porque con la división que hay ahí no se ve absolutamente nada. Y enfoque el lado derecho del folio. Completo, pero lado derecho. Cuádrelo. No, tiene que verse entero, por favor. Menos la inscripción. Lo de arriba sí que no nos interesa para nada. Las letras de arriba no nos interesan. ¿Así es suficiente, señor perito? No, porque no se ven las escalas.
Vamos a ver,
ahí hay dos gráficas.
Si me lo señalan mis compañeros.
Me quiere escuchar, por favor.
Perdón.
Ahí hay dos gráficas en el lado derecho. Sí. ¿Qué gráfica va usted primero?
Voy a coger la gráfica en que aparece arriba titadín 2.D y M1REP.D.
Lado izquierdo.
La de arriba, la superior izquierda.
Entonces verán.
Solo la superior izquierda, por favor. Solo la superior. Eso es.
Vale.
Centre la mano.
Entonces.
La escala de la izquierda. Eso es.
Si miran las señales en donde aparecen los distintos componentes que voy a ir enumerando de izquierda a derecha, en el tiempo entre 6 y 7, ¿se entiende? Minutos.
El tiempo en la barra horizontal.
Eso no es. Tiempos horizontales y en la parte de las ordenadas. Verán el número de cuentas, intensidad de la señal. O sea, estamos hablando de un análisis cualitativo, no cuantitativo. Por tanto, el cromatograma o el cromatógrafo lo que señala son los puntos de retención, los tiempos de retención, va marcando cuando van apareciendo los distintos componentes. Entonces, entre 6 y 7 minutos aparece el nitroglicol, que es lo que aparece como EGDN. Si miran abajo, entre 6 y 7, en el mismo tiempo, aparece también EGDN, nitroglicol.
Si va a tener que usar las dos gráficas, tiene que irlo especificando, porque si no se
implica. Sí, exactamente. No, para que se vean las. Bien.
Pero ¿por qué no acaba con una? Es que si no, nos desordena.
Es para que se vaya viendo perfectamente la.
Usted tiene que entender que lo que tendrá que explicar primero es lo que hay ahí. La primera barra.
La primera de arriba, verá.
La siguiente.
Bien.
La que está entre 12.
Entonces, entre 12 y 13 aparece la nitroglicerina, con una señal muy intensa, puesto que lógicamente estamos producto totalmente que es el titadín que nosotros hemos
recibido. La que aparece en 14.
Eso.
Entre 14.
Entre 12 y 13, perdón.
Sí, ahora la siguiente.
La siguiente, entre 14 y 15, aparece el isómero 2,6-DNT, dinitrotolueno. Y entre la señal 16, en el tiempo 16 de retención, aparece el otro isómero del DNT, que es el 2,4-DNT. Y si nos vamos para abajo.
Gráfica de abajo.
De abajo,
un momentito.
Sí.
Un momentito. gráfica de abajo.
Gráfica de abajo. La M1 rep D.
Esta aparece. Gráfica corresponde, vamos a ver.
Esta corresponde con la M1.
Por eso, tómelo con calma. Esa gráfica corresponde a la analítica de la muestra 1 foco 3 del
polvo. Eso es.
Polvo distintor.
Eso es, el polvo distintor. Verá, señoría, que entre el 6 y 7 aparece también el nitroglicol, o dinitroglicol. Entre el 12 y el 13, y dado que lógicamente es una muestra, quiero puntualizar, que es un polvo que actúa sobre un foco en donde ha recibido una sustancia, por tanto, la señal es menos intensa, pero entre 12 y 13 reproduce la nitroglicerina. Entre 14 y 15 aparece el isómero 2,6 dinitrotolueno igual, y además quiero puntualizar que los dos isómeros, la secuencia 2,4 y el 2,6 de los dos isómeros, es mayor el 2,4 que el 2,6, y verán aquí también que el 2,6 es mayor que el 2,4. Es decir, por tanto, aparece también entre el 14 y el 15 2,6 dinitrotolueno, y en el punto casi 16 aparece con la misma, en el mismo tiempo y con la con menos intensidad de pico. Y vuelvo a insistir que estamos en un análisis cualitativo, aparece el 2,4 dinitrotolueno.
Entonces, esto lo que dice es que la muestra de arriba, lo que hemos visto antes, la patrón, y la de abajo, la del foco.
Eso
estamos viendo ahora.
Eso es.
Y que se corresponden, es lo que viene usted.
Eso es. Por eso es la tal. Y luego, si nos pasamos al otro.
Luego vamos primero a ver qué interpretación dan los demás peritos a estas dos gráficas.
Yo quería añadir una cosa. Es que el cromatograma está cortado a 18 minutos y faltarían por añadir entre 18 y 20 minutos los heptalatos. En este cromatograma original aparecen a 20 minutos picos de heptalatos. Y ese piquito que está a la derecha de 2,4-NT es otro heptalato, que son componentes ausentes en el titadín.
¿A los cuántos minutos?
Ahí tiene usted un pico.
Sí, que me diga que
sí, a 10
minuto 20 aproximadamente.
Ajá. Minuto 20 aparecen picos de heptalatos. Igualmente, un pico a tiempo de retención, 17 minutos.
Un momentito, calma. ¿Y por qué se corta ahí el cromatograma y no nos lo han dado entero?
Es que, señoría, el perito que ha intervenido lo ha hecho también conmigo. Hemos estado los dos actuando y me extraña ahora que diga este tema, porque lo hemos visto y lo hemos reproducido.
Si me permite, señoría, ese cromatograma figura en la página siguiente. O sea, yo entiendo que no ha habido ninguna
mala intención. No por mala intención, si lo que queremos es guarda en silencio. ¿En qué página aparece?
En la página 187 se aprecia ese mismo cromatograma.
187 de su informe.
Del informe pericial, sí.
Bien.
Se aprecian los talatos al minuto 20 aproximadamente.
Eso es lo que quería
pues
yo decir.
Entonces vamos a ver el original. Roberto, por favor, conmute a mi pantalla.
Bueno, entonces...
Un momento, por favor, un momento. Conmute a mi pantalla. Bien, esos son los gráficos que ustedes dicen donde se ven en los 20 el...
Exacto.
Bien, se ve poquísimo.
Sí, vamos, pero este...
Espérese un momento, por favor. Bien, póngalo en la cámara cenital. Es que al estar en amarillo, enfoque solo un gráfico. Es casi imposible. Bien, vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer algo. Que lo lleven a la secretaría, que hagan una fotocopia. Con bastante intensidad, a ver si somos capaces de ver claramente el minuto 20.
Sí, ¿puedo hacer alguna pregunta?
Mientras, sin profundizar en este tema, por favor, algo más iba a decir.
Sí, no, yo quería añadir que yo no he dicho que hubiera mala intención, he dicho que está cortado.
No, sí, aquí, miren, vamos a dejar claro una cosa. Ustedes vienen a exponer honestamente sus opiniones. El tribunal valorará, si es que lo que ustedes digan luego va a ser sometido a valoración por el tribunal. No se trata ni de una cosa ni de otra.
Quería decir, señoría, que el hecho de que aparezca, de que estemos comparando cualitativamente componentes de una goma sin explosionar y explosionada, lo importante es que el tiempo de retención de una determinada sustancia, en este caso la nitroglicerina, sea coincidente para poder tener la certeza de que hay nitroglicerina, y en este caso lo hay. La cuantía del pico no es caso de considerarlo, porque no se puede comparar un análisis cuantitativo con un cualitativo. El cualitativo lo aplicamos a una explosión. Y entonces se ha hablado también de que podía haberse absorbido y o absorbido la nitroglicerina a posteriori de la explosión, después de la explosión. Disiento radicalmente de esta opinión, por una razón fundamental, porque la velocidad de reacción de la nitroglicerina en una explosión es enorme, por decirlo así para que se entienda. Y entonces la que prevalece es esa absorción que se ha fijado durante la explosión, no lo que hipotéticamente haya podido pasar después. Hay dos hechos: uno, la cinética de la reacción de la nitroglicerina, que es una velocidad enorme, y luego que prevalece sobre cualquier eventual absorción, y luego que estamos hablando de una hipótesis, y estamos queriendo hacer prevalecer una hipótesis de una absorción o absorción a posteriori con un hecho cierto que es una explosión.
Señor don Roberto, un momento, conmute mi pantalla, por favor, a ver si toma el zoom, saldrá.
Me
ahora se ve bastante mejor.
Tal. Entonces,
Estábamos en el pico de falatos que aparecen.
Eso
¿dónde?
Es.
Vamos a ver, en esa gráfica.
En esta gráfica no sea perfecto, que se compara la goma 2 de Maxans del año 2004, por eso aparece Maxans.
Perdón, 04. Estamos todavía en lo que el perito de miembro de la Guardia Civil estaba diciendo, que la gráfica de la patrón, porque es la patrón, ven que arriba pone titadín,
sí,
titadín, titadín, en esa dice usted que a no sé cuántos minutos aparece que
está usted. Yo lo que digo que en el de abajo, no en el de titadín, sino en el de, perdón, sí, vamos, sí, en el de M1 red,
ahí tiene el de abajo.
Ahí, como verá usted, a partir de 18 minutos no se ve.
Sí.
En la página siguiente, que está lo mismo, pero ha expandido el tiempo, aparecen aquí unos picos. Ahí están esos picos mayoritarios de la derecha, son los heptalatos.
Un momento, por favor.
Es lo mismo, pero uno cortado y otro no.
Vamos a ver si se está quieto esto.
Se refiere a la M1.
Me refiero a la M1.
Aparecen los heptalatos con una altura.
Exactamente, con un pico mayoritario.
Es sí, donde está el puntero, ¿no?
Exactamente.
Esto de aquí.
Exactamente.
Que está ahí marcado como tal heptalatos.
O sea, estamos viendo en la M1 los componentes nitroglicerina, nitroglicol, sí, dinitrotolueno y heptalatos.
Heptalatos en más cantidad.
Heptalatos en más cantidad, componentes en
la M1.
Ausentes en la composición del titadín.
Es decir, y la presencia de más cantidad de heptalatos, el heptalato es un componente exclusivo de la goma 2 eco.
¿A qué heptalato nos referimos?
Estoy preguntando al perito.
Y esto,
pero puede intervenir cualquiera.
El primer día...
No va a contradecir lo que hemos estado comentando muchas veces cuando te he preguntado. Oye, ¿este heptalato a cuál nos referimos? ¿Hay un heptalato real? Y me dijiste, aunque hubiera una goma
2... No le quite usted el micrófono porque entonces
apañado. Si hubiera una goma 2 y supiera que ha explotado y veo el heptalato, no te puedo decir que es de la goma 2. Eso lo has dicho tú pocos días antes del final de la...
Y eso es cierto y lo ratifico yo también.
Bien, a mí me gustaría aclarar un pequeño matiz. El hecho de que encontremos heptalato, lo que da idea es de que la muestra está contaminada. Por eso yo no puedo valorar esos componentes que tenemos ahí. La nitroglicerina, que en principio mi...
¿Cómo se va a contaminar?
Perdón. Déjelo usted acabar.
En principio, lo que se nos ha presentado la muestra M1 es como una muestra inmaculada, no lavada, digamos que angelical, que presenta un espectro idílico de lo que es una titadine y precisamente...
Eso es lo guarda silencio, yo no entiendo de esto nada, pero está contaminada partiendo de que lo que haya explosionado sea una sola cosa, claro, o no.
En principio, eso es lo que trato de explicar. Yo quiero que sea claro que no es una muestra tan ideal, sino que hay componentes explosivos que pueden tener...
¿Pero por qué no va a ser ideal? Vamos a ver, usted parte entonces de una hipótesis determinada, que solo ha explosionado una cosa. ¿Y si explosiona una mezcla de varias cosas?
Ahí va.
Yo simplemente valoro los componentes explosivos que tenemos.
Simplemente le digo que si cabe esa hipótesis, porque yo no lo sé, me está diciendo usted, no, la muestra no me vale, tiene que estar contaminada.
La hipótesis que yo planteo es que esos componentes, siendo un polvo absorbente de esas especiales características, no hay ningún motivo para que no haya podido ser absorbido con posterioridad durante esos 3 años de almacenamiento. Esa es mi hipótesis.
¿Y si en el foco de explosión lo que ocurre es que hay una mezcla de explosivos, absorbe también todo eso o no? Es lo que le estoy preguntando.
Si hubiese habido una mezcla de explosivos, en principio es una posibilidad que no se ve corroborada por ninguna otra de los 23 focos que hemos analizado. No se ve corroborado además por otro...
Ya, pero eso es otra cosa. Yo no estoy preguntando eso. Me está haciendo usted una hipótesis. Y yo le planteo otra a ver si es posible o no.
Bien, estamos examinando el primero de los cromatogramas. Me gustaría ver que los que aportamos a continuación complementan esta información. En principio, lo único que pretendo que se vea es que esta muestra no es una muestra idílica, sino que en principio presenta estalatos que, como se puede comprobar, son componentes ajenos a la composición del titadine que el primer día se planteó. Y eso es lo que quisiera que conste.
Sí, y señoría, yo lo que quiero también puntualizar es que esta muestra que fue desechada inicialmente por nosotros, por todos, porque entendíamos que no era una muestra representativa o era un polvo de extintor, se nos dijo cuando que no tenía importancia, y cuando aparece la nitroglicerina por cromatografía por cromatografía de gases como aportamos aquí, y lo que aparece es lo que aparece, es decir, un análisis cualitativo, no hay discusión, es decir, lo que aparece aparece, venga de donde venga. Nosotros no entramos ahora de dónde viene. Nosotros decimos que lo que hemos visto es esto. Hemos visto la presencia de nitroglicerina, de DNT, y por eso hemos acortado un poco el cromatograma para ver realmente esas bandas, para identificar, porque como ha dicho mi compañero, se nos indicó en su momento que los heptalatos no tenían importancia ninguna, que eso era sucedáneo. Por tanto, este es un poco el tema, y yo lo que quiero dejar constancia es de que nosotros no hemos ido buscando absolutamente nada. Y sí quiero dejar constancia de que esta muestra M1 ha sido analizada 8 veces, es decir, en 8 sistemas distintos, y con 8 procedimientos distintos ha aparecido nitroglicerina. ¿De dónde ha venido esa nitroglicerina? No lo sabemos. Pero, concretamente, alguien de mis compañeros negaba la evidencia de la nitroglicerina, y luego ya, por abrumadora mayoría, que tuvo que reconocerlo.
El Ministerio Fiscal, ¿y qué explicación hay para que aparezca aquí y no aparezca las otras 22?
Yo quisiera hacer aquí una consideración, por favor.
Porque han sido lavadas las otras con agua y acetona, y la nitroglicerina tiene una dilución del 100%. Eso lo he dicho.
Bien, la consideración que quería hacer, si su señoría lo permite, esta muestra M1 fue analizada en el año 2004, en el informe 173Q104. Esa muestra fue enviada al laboratorio el propio día 11 de marzo. Yo quisiera presentar el cromatograma de HPLC en las mismas condiciones que se hizo en el año 2007 para observar perfectamente la ausencia de algún componente explosivo de tipo orgánico, tanto nitrolicol como nitroglicerina. Eso me da a entender que la muestra ha sufrido una alteración desde el año 2004 al año 2007. Si su señor lo permite, puedo presentar.
Primero que expliquen ellos si eso han tenido acceso a ese otro cromatograma.
Todos los peritos que han intervenido en la pericia han podido observar este cromatograma cuando ellos hayan querido. Especialmente puede corroborarlo cualquiera de ellos.
Proyecte, por favor, los cromatogramas. Y luego ya seguimos con la exposición de puntos de pericia del Ministerio Fiscal, abundando en este tema. Bueno,
si su señoría me lo permite, yo quisiera hacer un inciso. Se está imputando a la absorción, después de la toma de la muestra, de componentes orgánicos, pero se está olvidando que en esa muestra hay nitrato amónico, que yo sepa no es volátil.
Creo que nunca se ha discutido la presencia de nitratos. El amonio, en este caso, puede venir tanto del nitrato amónico del explosivo como del amonio componente del polvo extintor, que es sulfato amónico y fosfato diácido de amonio. Es decir, la presencia de amonio puede venir del propio componente del polvo extintor.
Y además de cualquier tipo de dinamita, incluida la dinamita de gomado seco.
Sí. Perdón, voy a tratar de presentar en pantalla el cromatograma que se realizó en el 2004 exactamente en las mismas condiciones. He trasladado el software del equipo de HPLC del laboratorio a un PC virtual y lo vamos a ver ahora mismo, con lo cual puedo hacer exactamente en este momento las mismas operaciones.
Esto está en un informe pericial incorporado a la causa, que es el 173.
El 173.104, exactamente.
O sea, partimos de que no es algo nuevo, señores, sino de que está incorporado a la causa.
Está realizado, esa analítica se realizó el día 11 de marzo del 2004.
Habíamos hablado que íbamos a mostrar los otros cromatogramas para no saltar de la idea. Queríamos comparar los cromatogramas que presentaba mi colega con los cromatogramas que presentaba, en este caso, los componentes de la Guardia Civil. Me gustaría que pudiéramos examinarlos.
Sí, dice el punto que estábamos antes, ¿no?
Exacto, para que no acabemos.
Bien, vamos primero efectivamente con lo de la Guardia Civil.
En este particular quisiera aclarar que lo que se proteja son unos cromatogramas obtenidos en la pericia con una experiencia de la Guardia Civil.
Con una explosión anterior.
Exacto. En ese particular, el resto de peritos no tienen esta información, pero yo se la explicaría en cualquier tipo.
Yo con
cualquier
todo,
duda, cualquier,
con todo lo respeto, señoría, a su persona, tengo que decirle que todavía no he terminado de exponerle.
Ya sé que usted no ha terminado, pero la pericia lo ordeno yo y usted sigue el orden que yo le determino.
Sí, por supuesto.
Bien, que dice usted, por lo tanto, que lo que va a usar no lo han tenido los demás peritos, no al lugar. Seguimos con lo del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que no ha estado a disposición de los peritos y no forma parte de la causa no puede introducirlo usted ahora. Lo que no sé es por qué no lo he introducido antes, si es que es así, pero desde luego no lo puedo introducir ahora. ¿Lo ha dicho de viva voz?
Perdón, aunque no utilizamos esta experiencia previa de la Guardia Civil, podríamos mostrar los cromatogramas que se han estudiado en la pericia y de esta forma explicar la evolución de la absorción y la evolución de una evaporación. Eso sí lo podemos hacer porque son cromatogramas de la pericia.
Vamos a concluir con la primera parte, que es la de la Guardia Civil, pero no introduciendo cromatogramas ajenos a la pericia. Eso no se puede hacer, no está permitido. Para que se entienda en general, si permitiéramos eso se podría causar indefensión y entonces podríamos incluso aceptar la validez de toda la prueba.
Me gustaría, por favor, que pudiéramos ver en pantalla ahí. Estos son dos cromatogramas.
Silencio, por favor.
Simplemente me gustaría, en primer lugar, explicar qué es un cromatograma para que lo pudieran entender los ciudadanos.
Bien, aquí los que tienen que entenderlo es el tribunal, básicamente, que es el que va a dictar sentencia. Luego los ciudadanos lo intentaremos.
Pero... Bien, pues tenemos un eje de abscisa y un eje de ordenadas. En el eje de ordenadas se representa una intensidad de unos componentes representados en forma de picos, y en el eje de abscisa representamos un tiempo. Como puede ver el tribunal, cada uno de estos picos que se representan en los gráficos viene caracterizado por un tiempo que se denomina el tiempo de retención. En el cromatograma de la parte superior observamos un primer pico importante que es EDGN, es su abreviatura de triglicol dinitrato, nitroglicol, para que todos lo entendamos, con una intensidad, con una altura de pico, para que se entienda, mayor que el siguiente pico, que es NG, que representa la nitroglicerina, y a su vez esta es mayor que los restantes picos, que son 2,6 y 2,4 DNT, queriéndose decir dimetrotoluenos. Bien, como puede verse, decía, la altura es mayor para el nitroglicol que para la nitroglicerina y que para el DMT. En un polvo, una sustancia volátil absorbida en un polvo, esto es teoría de absorción, se absorben los componentes en función de su presión de vapor. Quiere decir que el componente que tenga mayor presión de vapor se va a absorber en mayor cantidad que el que tenga menor presión de vapor. Se da las circunstancias que el nitroglicol tiene más presión de vapor que la nitroglicerina y esta a su vez más que el DMT. Por eso ese orden de concentraciones. Puede verse en el cromatograma de abajo los mismos componentes, nitroglicol, nitroglicerina y DMT, en otras proporciones, porque es un explosivo intacto. Y en ese explosivo intacto, cada componente va en concentración en función de la cantidad que está en la goma intacta, que es precisamente aproximadamente igual para la nitroglicerina que para el nitroglicol, y aproximadamente la mitad que los DMTs. Es un hecho significativo que, en mi opinión, corrobora la absorción.
Bien, vamos por partes. El gráfico de arriba, por lo tanto, es de la muestra M1.
Exacto.
Entiendo. Y el gráfico de abajo es la muestra patrón.
Exacto.
Y los picos de nitroglicerina y de nitroglicol están invertidos en orden. Es decir, en la muestra de la M1, la muestra del foco del pozo, es mayor el nitroglicol que la nitroglicerina. Y en la muestra patrón es a la inversa. ¿Y Exacto. Esto qué significa?
Eso significa, yo sí puedo dar por mi experiencia personal.
Sí, pregunta. Su experiencia personal, sí.
Mi experiencia personal nos indica que en los casos de explosivo, cuando había un titadine, las proporciones las encontramos no en función de su presión de vapor, sino en función, precisamente queda menos componente, quedaría menos nitroglicol en un residuo de titadine porque tiene más presión de vapor y se ha escapado. Quiero decir que el orden normal sería justo el inverso, encontraríamos menos nitroglicol, más nitroglicerina y más DMT, justamente lo contrario que encontramos en este cromatograma, que hay más nitroglicol, menos nitroglicerina y menos DMT.
Bien, pero entonces usted lo que está diciendo que incluso en la explosión debería de mantenerse la misma proporción, es que no lo entendemos, yo
bien,
no lo entiendo.
Voy a tratar de explicarlo. Lo que le estoy diciendo es que el orden de la cantidad de esos componentes, si eso fuera un resto de titadine explosionado, tendría que ser justo al revés.
¿Eso le estoy diciendo? Vamos a ver, es mucho más. Usted está diciendo que después de la explosión tiene que reproducirse, digamos, la escala de proporcional de la muestra patrón. No
de la muestra, de la muestra patrón explosionada, que es distinta.
De la muestra patrón explosionada.
Exacto.
¿Y cuál es la muestra patrón explosionada ahí?
No la podemos mostrar porque no figura en conocimiento de expertos. Pero yo le abro por mi experiencia personal, que es esa, y quisiera que constara
en... Señoría, yo estoy en desacuerdo.
Pero un momento. Pero entonces, vuelvo a poner la gráfica, por favor. En la de arriba, que es la de la muestra del pozo,
exacto,
¿aparece como usted dice que aparece después de explosionar?
No, aparece como la teoría de absorción.
Fíjese la teoría, después de explosionar, según su experiencia, ¿cómo aparece? Como
después de explosionar un titadine, tendría que haber menos nitroglicol, más nitroglicerina y más DMT.
Pues eso es lo que estoy diciendo, que aparecería como la muestra patrón que estamos viendo, donde hay menos nitroglicol que nitroglicerina.
La muestra patrón es, estamos hablando de concentraciones muy parecidas.
Parecidas, pero ahí se ve que una tiene más que otra, eso es lo que le estoy diciendo.
Se ve probabilidad, estamos hablando de nitroglicerina, puede ir en torno al 14.
Pero mire, si se trata de que sea una imagen gráfica, lo que usted afirma es que después de la explosión, la gráfica se parece más a la de la muestra patrón que a la de la muestra 1. Eso es lo que usted está afirmando.
En extremo, en un grado extremo sí, vale, podría haber una imagen gráfica, bien.
Yo creo que después de una explosión las circunstancias son tan variables que las leyes físicas y químicas no es fácil que se reproduzcan en un foco de explosión, porque puede ser mayor o menor el volumen del recinto en el que se ha producido la explosión, porque puede haber entradas o salidas de gases, de aire, o salidas, crearse presiones o depresiones, y es bastante arriesgado pensar que se van a reproducir fielmente.
Yo suscribo totalmente lo que ha dicho mi compañero.
Por favor, si me están suscribiendo esa hipótesis, no es cierta entonces tampoco su hipótesis inicial. Es decir, si la hipótesis es que en una explosión puede pasar cualquier cosa, ¿por qué me están diciendo que la muestra M1 es exactamente igual a la muestra de titadín en una posexplosión?
No estamos diciendo que sea... No es eso, Alfonso. Perdón. No es eso, compañero. El tema está en que nosotros hemos analizado lo que la M1, que venía suscrita como un polvo de extintor que fue desechado inicialmente,
que no dimos importancia y que luego, a la vista de ir avanzando todo el tema de la pericia, empezó a aparecer DNT, empezaron a aparecer nitroglicerina, y fuimos buscando el porqué de esas apariciones. Nosotros no íbamos premeditados, por lo menos yo personalmente, con buscar absolutamente nada, sino decir lo que había aparecido. Y en la muestra M1 ha aparecido lo que ha aparecido. Es un análisis cualitativo, y ese análisis cualitativo va a misa técnica, química, analítica. No decimos de dónde viene, y eso es lo que hemos mantenido.
Para cerrar esta primera parte.
Y no buscamos razonarla sin razón.
¿Los componentes que aparecen cualitativos en la M1 son compatibles con varios tipos de dinamita o con solo con uno? Por lo que están diciendo.
Más a uno.
Olvidándonos de si es contaminación. No, guarden silencio uno a uno, por favor.
Yo no discuto la presencia de los componentes en la muestra M1. Es decir, en la muestra M1 existe nitrolicol, nitroglicerina y los isómeros
de DNT. Eso le pregunto, si aparece nitroglicol y nitroglicerina, ¿eso qué significa?
Y talatos. No discuto esa composición. Solamente discuto la hipótesis de que esos compuestos provengan de un resto de explosión en el instante que explosionó.
Eso era la esencia de lo que queríamos mostrar, que dentro de las incertidumbres con las que nos movemos por la dificultad de la muestra, que se compararan las dos muestras de la parte izquierda y de la derecha, que es comparar respectivamente la muestra M1 con un titadín o la muestra M1 con un Masan, y que hay bastante más similitud con el titadín que con el Masan.
Eso es lo que queríamos remarcar, señoría.
Yo respondo afirmativamente a la cuestión que ha planteado su señoría, y además añado que no podemos perder de vista que esta muestra fundamentalmente es polvo de extintor, y estos son restos adheridos al polvo de extintor.
El Ministerio Fiscal.
Con la media. En todo caso, la muestra M1 es una muestra especialmente absorbente.
Exactamente.
Allí, en la explosión y en cualquier otra condición o circunstancia.
Es correcto.
Sin lugar a dudas.
Incluso en su almacenamiento.
Sin lugar a dudas.
Y si hubiera sido almacenada en lugares donde hay otros explosivos,
pudiera haberlos absorbido tranquilamente.
Bien.
Quiero señalar que el polvo de extintor estaba metido en una bolsa de polietileno. Y tal como nos dijo la perito ayer, estaba metido en una bolsa, a su vez en otra bolsa, a su vez en una caja, y a través de eso la caja cerrada en por tanto, y luego metido en un armario totalmente cerrado.
¿Y la existencia de bolsas garantiza que no haya contaminación?
No. Y quiero recordar a mi colega que ya hemos demostrado también con esta pericia que las bolsas son absolutamente transparentes a este tipo de compuestos orgánicos.
Siento por cuanto, primero, el experimento que se ha hecho para comprobar si a través de las bolsas había una permeabilidad de los vapores de los explosivos, se ha hecho en unas condiciones radicalmente diferentes a las que se han practicado durante el almacenamiento. Primero, las bolsas empleadas vinieron pocos días antes del experimento. Por consiguiente, no sabemos si son de la misma, desde luego no son físicamente las mismas que se han empleado, y no sabemos si son de las mismas calidades físicas que las que se emplearon en aquel día para el embalaje. Segundo, en este experimento, como está descrito en el cuerpo del informe, se emplea pues un frasco, para entendernos, llamamos vial, cerrado herméticamente, en el que se ha metido la muestra a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Pero ahí ahí tenemos una focalización de cualquier emanación que pueda haber en un litro. En un litro hay una hiperconcentración, hay una saturación de la atmósfera. En las condiciones de almacenamiento, ayer lo corroboró la señora perito, hay, no recuerdo, pero como cuatro envoltorios. Es extremadamente improbable que se vayan a traspasar todos esos envoltorios a una temperatura ambiente, a una temperatura normal, y salir y contaminar lo demás. Es muchísimo más asumible, muchísimo más probable por razones de velocidad de reacción, que lo que ha impregnado la muestra M1 sea restos del foco de una explosión de un artefacto.
Perdón, cuando además hay otra circunstancia, señoría, y es la siguiente. Para contaminar tiene que estar en contacto bolsas con bolsas, bolsas que tuvieran nitroglicerina. Si no tiene nitroglicerina, no se puede contaminar lo que no está, lo que no es contaminante, es decir, lo que no está próximo a otras bolsas, cuando la perito lo dijo muy claro ayer, que estaban encerradas en una en un armario, había cajas y había bolsas mezcladas unas con otras, pero ninguna muestra, excepto para que sea una transmisión de nitroglicerina, tendría que estar una muestra intacta o una muestra sin haber explosionado que tuviera alto contenido en nitroglicerina.
Yo quiero apostillar lo que acaba de decir el perito compañero. Ayer entendí yo que las muestras estaban conservadas en un ámbito de unos 75 metros cúbicos aproximadamente, en unas condiciones de temperatura y de humedad adecuadas. Y además apostilló que en 20 años no habían tenido experiencia de contaminación ni experiencia negativa respecto al almacenaje.
Yo quiero recordar a mis colegas que cuando se habla de adsorción estamos hablando de una fijación de gases sobre un sólido. Eso quiere decir que no tiene que haber ningún contacto necesariamente, sino que son simplemente interacciones dipolo-dipolo. Eso, para que se entienda, es el nitrato amónico es un compuesto polar, tiene cargas, y estamos hablando de grupos con compuestos nitro que también tienen cargas. Esa interacción, esas cargas, hace que se atraigan y se absorban.
Entendido lo que es adsorción y absorción, lo entiendo muy bien. O sea, por tanto, le agradezco muchísimo la aclaración que me ha hecho mi compañero perito.
Yo quisiera, por favor...
Eso no viene a cuento, que usted aclare si le agradece o no le agradece. Aquí la cortesía y las buenas formas no se pueden perder. En el momento que se pierdan, corto la pericia y les corrijo disciplinariamente.
Su señoría, sí. Vamos a ver, yo creo que para terminar esta polémica, usted sabe que en el informe 173Q104 se analizó la muestra 1 el mismo día de la explosión. Yo quisiera mostrar, por favor, dos cromatogramas en el cual se ve la muestra M1 analizada en la misma técnica. En este caso, el funcionario realizante he sido yo mismo. Y presentar a posteriori la muestra M1 realizada en las mismas condiciones en el año 2007. Con esto quiero demostrar que hay una alteración visual muy clara entre la muestra M1 del año 2004 y la muestra M1 del año 2007.
Bien, como está en autos en el informe 173Q104, muestra.
Lo que voy a mostrar aquí, como he dicho al principio, es exactamente la reproducción de las condiciones en que se analizó la muestra. No hay manipulación de ningún tipo. Se puede hacer incluso cualquier sistema o incluso comparación con el espectro de ultravioleta que están en la librería de ultravioleta del propio laboratorio. La muestra M1 se encuentra almacenada en el año 2004 en el subdirectorio atentado, el fichero número 15. La información de la muestra que aparece, si por favor pueden mostrar la pantalla. La información de la muestra es analizada el 11 de marzo de 2004.
Nos quita la ventana, eso no vemos.
Qué técnica, por favor.
Un momento, por favor. Está analizada el 11 de marzo de 2004 a las 20:52:59. La técnica empleada es...
Y se quita las ventanas. Las ventanas no las vemos, nos las cuenta usted.
La técnica empleada es HPLC con detector de diodos, exactamente la misma metodología que se ha presentado en la transparencia anterior. La única diferencia de la transparencia anterior es que la columna empleada es una columna distinta a la empleada en el 2004. Ahora bien, la primera analítica que se realizó en el año 2007 se utilizó el mismo tipo de columna y yo traté de que la metodología fuera idéntica. Bien, en este cromatograma que ustedes ven aquí, es la muestra M1. La parte de arriba indica la longitud de onda a 210 nanómetros, la del centro a 254 nanómetros y la de abajo 280 nanómetros. Como observan, el tiempo de retención que debía de aparecer el nitrolicol sería alrededor de 8 minutos y la nitroglicerina alrededor del minuto 9 y medio, exactamente igual que los DNTs. Yo puedo hacer ampliaciones sucesivas de este cromatograma hasta llegar prácticamente al infinito. Voy a ampliar primero la zona que corresponde al nitrolicol, por si hubiera restos de nitrolicol en esa muestra. Lo único que hago es ampliar hasta donde uno quiera esa muestra, alrededor del minuto, perdón, al minuto 8 es donde sale el nitrolicol. Si alguno quiere observar, están los patrones también inyectados en la misma secuencia, por lo tanto, si alguno quiere observar el tiempo de retención del nitrolicol, se puede presentar también en pantalla. Digo que sale al minuto 8, y voy a ampliar la zona del minuto 8. Bien, esta sería aproximadamente la máxima ampliación que podemos utilizar, en el cual se encuentra en minoría de observancia desde 1 hasta 3. Bien, alrededor del minuto 8 no aparece ninguna señal que corresponda a ningún tipo de explosivo orgánico, y en este caso nitrolicol, que sería lo que buscaríamos en este cromatograma. Quiero decir también que, realizados cálculos matemáticos, si en las condiciones que se inyectó en el año 2004, yo hubiera detectado nitrolicol disolviendo 1,41 miligramos por mililitro de muestra. Es decir, a partir de esa cantidad disuelta, yo hubiera detectado nitrolicol mediante ese cromatograma, porque la señal de nitrolicol a partir de esa cantidad disuelta de muestra M1 de polvo de extintor hubiera producido una señal cromatográfica suficientemente elevada para detectar nitrolicol, y ahí no se ve absolutamente nada de nitrolicol. Puedo también acercarme ahora a la zona de la nitroglicerina y los DNTs. En este cromatograma, la nitroglicerina y el DNT aparecerían alrededor del minuto 9 y medio. Tengo también, si alguien del tribunal quisiera observar, hay un patrón pinchado de nitroglicerina también en las mismas condiciones y en la misma secuencia, para determinar precisamente el tiempo de retención de ese compuesto. Ampliado esta zona, ahí vemos, observaremos que hay un par de picos cromatográficos que estarían alrededor de los tiempos de retención de la posible nitroglicerina o posible DNT. Estarían un poco más lejos, pero bueno, también quiero decir que quiero también estudiar el cromatograma por completo para que no haya dudas de que esos dos picos pertenezcan a ninguna de estas dos sustancias. Después me acercaré a la zona de 9,5. Este pico a 8,8 lo voy a ver ahora su espectro de ultravioleta. Nos daría ese espectro de ultravioleta. Ese espectro de ultravioleta no tiene nada que ver con el espectro de ultravioleta de la nitroglicerina, nitrolicol o DNT. Ese espectro de ultravioleta es más parecido, aunque hay muy poca intensidad, a un talato. Talatos presentan más o menos todos ese tipo de absorción en ultravioleta. El otro compuesto, el que está al minuto 9, también lo que estoy haciendo ahora es coger referencias para evitar la absorción de la fase móvil, y utilizo y hago lo mismo. Ese sería el espectro ultravioleta del pico, que aparece al minuto 9,04, y tampoco tiene nada que ver con el nitrolicol, nitroglicerina o DNT. Esto me lleva a la conclusión de que la muestra M1, perdón, voy a ver también la parte alrededor de los 9,5, que es la zona bien, esta sería la zona ampliada desde 9,4 a 10,8, y visualmente no se aprecia ningún componente explosivo de tipo orgánico.
si hubiera habido alguno, las concentraciones calculadas para DNT en esta muestra serían que superior a 6,4 miligramos por mililitro de muestra habría aparecido DNT en esa sustancia, y superior a 45,88 miligramos por mililitro de muestra hubiera aparecido la nitroglicerina. Quiero recordar que la muestra la analicé el día 11 a las 8 de la tarde. Bien, en ese momento la remisión del informe nos dice exactamente lo siguiente. Esto, la muestra fue remitida por los TEDAS al laboratorio químico. Y me dice exactamente en el oficio de remisión, perdón, ahora lo vuelvo a poner otra vez, que se remite una bolsa de plástico transparente de cierre hermético, conteniendo en su interior un polvo de color rosáceo con un peso total, incluida la bolsa, de 4 gramos. Esto quiere decir que yo, en el momento en que recibo la muestra en el laboratorio, no sabía que esto provenía de un polvo de extintor, sino que era algo relacionado con los atentados del 11M, es decir, un posible explosivo. En principio, pensé en un detonador, una cosa rosácea, cosa rara, pensé en eso. Entonces, cuando yo analizo la muestra, yo disuelvo una cantidad bastante grande en una cierta cantidad de metanol y actúo como habitualmente. Lo que hago habitualmente es sonicar la muestra, es decir, produzco su disolución, centrifugo e inyecto directamente en cromatografía. Quiero esto decir que la cantidad de muestra que yo puse en el vial tuvo que ser bastante elevada. Después demostraré el porqué, cuando se me permitan ver otro tipo de muestras que están relacionadas con el mismo informe. Esto me lleva a la conclusión de que si yo puse por encima de 45,88 miligramos por mililitro, y estoy seguro de que los he puesto, yo hubiera visto en esta muestra tanto nitrolicol como nitroglicerina como DNT. Y en ningún caso se ha visto en ningún momento nitrolicol o nitroglicerina como aparece en la muestra M1 en el año 2007. Bien, para terminar, quiero ampliar la zona de alrededor del minuto 9,5, que es donde aparece el DNT y la nitroglicerina. La zona que quiero analizar, esto ya lo hemos visto, como ustedes saben, entonces vamos a analizar desde esta parte hasta el minuto 10 y medio, no creo que sea necesario más. Ahí, en principio, no se ve ningún pico cromatográfico como los que han visto ustedes anteriormente en los cromatogramas anteriores, y podríamos hacer el espectro de ultravioleta de cualquier zona de aquí. No tiene prácticamente señal. A minuto 9 y medio sale ese espectro de ultravioleta que no tiene absolutamente nada que ver con el espectro ultravioleta de la nitroglicerina. Esto me lleva a la conclusión de que la muestra M1 analizada en el 2004 no tenía restos de componentes explosivos, y la analizada en el 2007 sí los contenía, y por lo tanto tengo que decir que la muestra ha sido alterada en el tiempo.
Bien, los peritos discrepantes a la vista de esa argumentación.
Sí, tengo que discrepar en un asunto que me parece básico, señoría.
Perdón un momento, por favor. Solamente quiero presentar la muestra M1 en las condiciones del año 2007, por favor, que se me olvidaba. La M1 en el año 2007 se encuentra almacenada. No, en las mismas condiciones en que está analizada la M1 en el año 2004. Se encuentra almacenada en el fichero 11M el día 2 de febrero. Y lleva el nombre M1, como no podía ser de otra manera.
Arriba. No. Está. Más arriba.
Eso. Aquí está. Bien, esta fue analizada el día 2 de febrero de 2007 a las 14:52 en las condiciones exactamente iguales al año 2004. Bien, este sería el cromatograma que aparece en el año 2007, y en este caso el nitrolicol sería este pico de aquí, el de 7,4, y el espectro de ultravioleta del nitrolicol es claramente distinguible,
este día. Este es el espectro de ultravioleta del nitrógeno. Esto me da a entender que evidentemente la muestra M1 analizada en el 2007 no es la misma que la muestra M1 analizada en el 2004.
Lo que iba a decir,
Sala, por favor,
como discrepancia, es que hay un aspecto básico en el punto de partida de la analítica que el señor perito hizo en el año 2004. Es que no sabe con certeza la cantidad de muestra que pudo haber tomado. Y partiendo de esa premisa, es posible que la señal de nitroglicerina, que de por sí no es muy alta, si la cantidad fuera pequeña, cosa harto probable, porque la cantidad de muestra era también pequeña, pues pasara desapercibida en aquel momento.
Bien, quiero contestar a esa apreciación diciendo que puedo demostrar, no en esta muestra, porque no tengo referencias, que la cantidad utilizada para hacer la analítica fue suficientemente alta para poder determinar cualquiera de esas tres componentes.
Bien, en cualquier caso hay una evidencia y usted simplemente plantea una hipótesis
solamente,
sin evidencia, y dice, no sabemos, y como no sabemos, no sabemos.
Solamente quiero indicar que es para el nitrolicol, como por ejemplo, la cantidad mínima necesaria hubiera sido de 1,41 miligramos por litro, es decir, prácticamente nada.
Yo quiero preguntar.
Que usted no pregunta, usted discrepa o no discrepa, perdón, pero no pregunta a su compañero.
Perdón. Lo que quiero observar es que las muestras recepcionadas en ningún momento se cuestionó su embalaje. En ningún momento se ha cuestionado la forma de almacenaje. Y además de ello, se han hecho análisis ambientales de los lugares donde han estado almacenadas y no ha aparecido ningún contaminante explosivo en el ambiente. Y para terminar, quisiera hacer notar que ha habido a lo largo de toda la pericia, yo diría, una necesidad de repetir muestras cuando en los focos han aparecido componentes que no eran esperables.
Me gustaría precisar.
Lo primero, porque si no nos desordenamos. A ver, lo primero, su tesis, por lo tanto, supone que ya sí cuestiona el embalaje, el almacenaje, ¿o no?
Sí, vamos a ver, mi tesis es que las muestras han sido alteradas desde el año 2004 al 2007, lo que quería precisar.
Sí, pero eso es un eufemismo. Sí, ¿eso qué significa? ¿Que el almacenaje no era correcto? ¿Que el embalaje no era correcto? ¿Que no han sido bien tratadas?
Quiero precisar que la analítica que se realizó a la
ambiente... No, conteste lo que le estoy preguntando.
Para mí no es correcto el embalaje.
No es correcto el embalaje.
Es más, cuando se recibieron las muestras, se envasaron todas, exceptuando unas piedras, en vidrio, en frascos herméticos. Yo tenía de hace tiempo ya experiencia con otro tipo de compuestos y también con la nitroglicerina y el nitrolicol, que las bolsas de embalaje no son absolutamente herméticas para estos compuestos en almacenamientos prolongados. Sirven para trasladar muestras al laboratorio en el mismo día, pero después deben de ser conservadas en recipientes herméticos.
Usted lo que dice es que no debió conservarse en bolsas.
En bolsas. Nunca se deben de conservar en bolsas.
¿Sigue haciendo?
Yo creo que sí. Yo creo que a partir de este momento.
Yo
exceptuando
estando,
el laboratorio, evidentemente.
Yo estando de acuerdo con la exposición técnica de mi compañero, no puedo estar de acuerdo en el sentido de que él ha estado comparando HPLC, una técnica, cuando nosotros también, aparte de la técnica HPLC, que es cromatografía líquida, hemos utilizado la microextracción y por todos fue aceptada como una técnica para coger todo aquello que de alguna forma tenía sensibilidad para poder captar. Por tanto, lo que yo he proyectado de cromatógrafos aquí son concretamente la técnica de la microextracción, concretamente con el equipo Varian, y coinciden los dos equipos.
¿Ustedes han usado también la técnica que se usó en 2004, ahora en la pericia?
Sí, sí, también, pero en el 2004 no se utilizó.
Las comparaciones tienen que ser homogéneas, sí, tienen que ser científicas.
Eso es.
Si a igual técnica en dos momentos da cosas distintas, pues eso es lo que quiero saber. ¿Ustedes con la misma técnica de 2004 le da un resultado distinto ahora?
Sí, sí, no, vamos a ver. Lo que pasa es
sí, ya lo he entendido perfectamente.
Que la técnica utilizada es mucho más sensible, la microextracción.
Pero yo le estoy preguntando si utiliza la misma, ¿no?
Sí,
una
sí,
mucho
se han utilizado
más
las mismas. La lo que nosotros no hemos vivido a la del 2004, señoría.
Ya, eso ya lo sé.
En el año 2004 no se realizó microextracción en fase sólida, solo se realizó la prueba que ha mostrado de HPLC en
sí, compañía. Eso es lo que estoy diciendo, pero esa prueba que se hizo en 2004 se ha repetido exactamente igual, con sus virtudes y sus defectos, en 2007.
La de cromatografía líquida.
Y da un resultado diferente.
Y da un resultado diferente.
En la comparación es homogénea, los resultados son diferentes.
Efectivamente.
Técnica en dos momentos.
Y hay 10 muestras más analizadas en el año 2004 que figuran en el sumario correspondientes a muestras de explosivo intacto que han dado distinto resultado en la analítica del 2004 y en la del 2007.
Sí. Bien. Yo quería decir una cosa para reafirmar que para mí los componentes que aparecen en la muestra M1 no tienen ningún valor. Están, pero no los puedo, como yo he dicho antes, cuando he hablado antes. Como químico tengo que interpretar esos resultados. Igual que antes he explicado la nitroglicerina, quiero explicar ahora, y tenía un sentido, quiero explicar que eso está ahí, pero para mí no tiene ningún valor. Y me reafirmo en lo que ha dicho mi compañero ahora, que tiene un valor incuestionable, y también quiero decir que nunca, nunca, cuando yo he analizado explosivo de titadín, han aparecido en ese orden de concentración. Nunca. El condena explosión, lo que antes se va es lo que menos pesa, lo que tiene más volatilidad. Y aquí lo que más aparece es nitroglicol. Es absolutamente incoherente para mí.
¿Y aparecen talato de dibutilo en los restos de titadín explosivo?
Cuando yo he analizado explosivo de titadín, nunca he encontrado estalato de dibutilo. Porque el estalato de dibutilo es un componente que no pertenece al titadín. Solo
es explosivo de la goma 2 seco.
La goma 2 seco. Yo no tengo ningún estudio de explosión por goma 2 seco en mi laboratorio de la Guardia Civil.
Bien. Al parecer, de las 23 muestras de los focos de explosión, se han detectado restos, en escasas magnitudes, de talato de dibutilo en 22 muestras.
Correcto.
¿Es así?
Sí, sí.
Sin embargo, nitroglicerina se ha detectado en una sola muestra.
En una sola. La hemos buscado con lupa.
En magnitudes con lupa. Es decir, han bajado ustedes,
insisto, como ayer, a los focos de explosión.
Sí, sí, a los focos
porque
de explosión.
Hay otra muestra donde se nitroglicerina.
Sí, sí. A los focos de explosión han encontrado en una sola.
En una sola, pero usted no sabe a qué niveles, porque estamos viendo un pico ahí, pero eso hay que explicarlo. Estamos viendo, como si, para que se entienda bien, miligramos en una tonelada. En una tonelada, buscar miligramos.
Trazas de contaminación.
Vamos, absolutamente de.
No de
componente. Ridículas.
Es decir, si hubiera sido el componente, si hubiera sido titadín, la magnitud de nitroglicerina hubiera sido mayor.
Por esto.
Y menor la de nitroglicol.
Por supuesto.
Y no hubieran aparecido los talatos de dibutilo.
Los talatos de dibutilo nunca han aparecido cuando habían explosado por titadín. A mí nunca
me
han aparecido.
Luego, si el componente de nitroglicerina o la magnitud de esa única muestra de 23 es mínimo.
Mínimo,
después de 3 años, y sin embargo hay en 22 restos talato de dibutilo, quiere decir esto que es más probable que lo que estallara fuera goma 2 eco que no titadín.
Pues es más probable, sí.
Un matiz importante, permito reiterar la observación que hice anteriormente en cuanto a la falta de especificidad de que haya talato de dibutilo. Se ha hablado que hay talatos genéricamente, el director de la pericia, yo hemos comentado reiteradas veces este aspecto, por cuanto el talato de dibutilo no se considera en modo alguno específico, dado que forma parte, entre otras cosas, de los plastificantes de los numerosos plásticos que hay por todas partes repartidos.
Una cosa más.
Bien, bien, antes que nos vayamos. Usted dice que en el titadín hubiera aparecido mayor cantidad de nitroglicol que de nitroglicerina.
No.
Es que le entendí.
No, igual he explicado mal, pero yo no había dicho eso, no quería decir eso.
¿Qué es lo que quería decir? Exactamente.
Yo lo que quiero decir es que cuando hay una explosión causada por titadín, el que más va a desaparecer es el nitroglicol. Siempre. Y así lo he observado yo, siempre.
¿Y esto no ha sido así aquí?
Aquí, pues, lo que nos está mostrando es lo contrario.
Bien.
Eso es coherente con lo que explicaba mi compañero de la teoría de la absorción.
Al perito que acaba de hablar de los talatos, si sostiene usted que los talatos de dibutilo han sido absorbidos, por el polvo de extintor, ¿por qué no la nitroglicerina?
Estoy hablando de los talatos de
el micrófono, por favor.
En términos de frecuencia de aparición, que es lo que el señor fiscal ha presentado, nada más. No se puede comparar, por otra parte, la absorción o adsorción de moléculas diferentes como son el talato de dibutilo y el nicotino. Por tanto, le respondí en términos de frecuencia.
Me gustaría hacer notar, además, que la cantidad de nitroglicerina cuantificada en esta muestra M1, recuerdo que es del 0,0034%, que digamos que es muy próxima, muy parecida, diría yo, a la cantidad de nitroglicerina que hay en un explosivo intacto, que es del 0,0028, que es muy próxima igualmente a otra muestra de explosivo intacto, que es del 0,0033%, y así podría seguir sucesivamente en muchas muestras más. Igualmente podría enumerar los contenidos en nitroglicol que se repiten en la muestra foco intacto como en los explosivos intactos.
O sea, creo que estamos incurriendo en una metodología que no es correcta, y es comparar datos cualitativos con datos cuantitativos. Máxime que de común acuerdo en la pericia, por un criterio de operatividad, que quiero decir de cantidad de muestra detectable y cantidad de muestra cuantificable, habíamos convenido que no se podía hacer, que no se quisiera, que no se podía hacer análisis cuantitativo en los focos de explosión. Es en este foco, en el único que se ha hecho un análisis cuantitativo.
Entiendan que no es porque se lo diga, es que si no está en el micrófono no se graba, y si no se graba no está en el acto.
Que no tiene caso que lo comparemos con un análisis cualitativo, menos aún que pretendamos extrapolar las cantidades muy pequeñas de post-explosión con las que puede tener en una goma antes de explosión.
Bien, el perito C.
No, solo quería reiterar que ese fue el criterio que adoptamos, el que acabo de comentar mi compañero perito.
Lo reafirmo yo también.
Bien, quiero comentar un par de cosas más. Bueno, respecto a la cuantificación de focos de explosión, evidentemente no se llevó a cabo porque es una cosa que es absurda, absolutamente absurda, realizar una cuantificación en focos de explosión. Segundo,
¿por eso llegaron a un acuerdo que era absurdo?
No, es que realmente
es un criterio técnico.
Es un criterio técnico. Realmente cuantificar algo que ha explosionado no tiene sentido. Segundo, hay otra muestra, la muestra 612A, que también pertenece al foco de Tellez, que es la muestra M1. Esa muestra 612A, que es un tejido de tela. Ayer quedó claro que esa muestra tampoco fue tratada con disolventes, ni acuosos, ni acetónicos. Esa muestra fue expresamente, por parte de la pericia, tratada con mimo para buscar nitroglicerina en esa muestra. Porque, en fin, si aparecía en algún foco, tenía que aparecer también en otro, y más si estuviera cerca. Esto, la muestra 612A no presenta nitroglicerina en su composición. Esto me indica que, y viendo los resultados cuantitativos de las demás muestras, que la teoría de absorción puede ser la teoría que explique absolutamente todos los puntos de interrogantes que tenemos en esta pericia.
Bien. Yo te haría un ruego, Alfonso. Estás hablando de teoría. Una teoría se establece cuando una hipótesis ha sido probada científicamente. Aquí no está nada probado.
Bien, pero vamos a ver, hay una cosa que yo entiendo. Ustedes son científicos, si quieren, están discrepando científicamente. Pero la pericia no consiste en que le den al tribunal con todas garantías nada, porque el tribunal va a valorarla exactamente igual. Es decir, ustedes pueden discrepar, no tienen por qué llegar a un acuerdo. Sería deseable que llegara a un acuerdo.
Bien.
Pero si no llegan, no hay más posibilidad. Nada más expone sus bases científicas para discrepar o no discrepar. Ministerio Fiscal.
Sí. Ustedes han detectado también pequeñas trazas de nitroglicerina en tres muestras de Leganés. ¿Es así? ¿Alguna de ellas explosionada?
No, ninguna.
¿Alguna de ellas? ¿Y de los restos de explosivos de Leganés han detectado nitroglicerina? ¿De los restos que explosionaron? ¿Analizaron algún resto de explosión de Leganés?
No se analizó ningún resto de explosivo de Leganés.
Solamente los explosivos que quedaron más o menos intactos. ¿Es así?
Solamente explosivos intactos de Leganés.
Bien. ¿Por qué aparece nitroglicerina en una sustancia que es gomado seco?
Tiene solamente dos explicaciones. Es contaminación de dos fuentes distintas, o bien contaminación por absorción en el almacenamiento o contaminación en la fabricación. Solamente tiene esas dos explicaciones.
La absorción es un proceso real. Les pregunto a los peritos.
Es un proceso real cuando se le da lugar a que ocurra.
¿Alguna justificación alternativa a la absorción explicaría la presencia de nitroglicerina en esas sustancias?
Es un proceso real cuando se le da lugar a que ocurra. Ahora, si tenemos, si se pretende formular que muestras que están en varios envoltorios, como explicó la señora perito ayer, pues explicar que de un foco que se esté evaporando hay una sustancia, vaya a pasar a todos esos focos, para mí hay, no hay absorción porque no se le da lugar a que esas fases entren en montaña, señor fiscal. Otra cosa es que la absorción o la absorción se produzca por un contacto directo entre un compuesto, ya sea puro, ya sea diluido, y la muestra.
Bien, usted, miembro de la policía, no, primero Policía Nacional que está detrás.
La absorción es un hecho tan real que, de hecho, pues casi la mitad de las analíticas que hemos hecho se han basado en ese fenómeno. En concreto, todas aquellas realizadas con la técnica denominada microextracción en fase sólida. Hemos utilizado esa técnica de absorción tan sensible para extraer los componentes volátiles de todas las muestras analizadas. La absorción es un proceso real, se produce a cualquier temperatura, en función de la presión de vapor de cada uno de los analitos, y si nosotros hemos aprovechado esa técnica para efectuar estos análisis, no podemos despreciar que el fenómeno existe.
El fenómeno existe,
pero y máxime cuando se extiende en el tiempo, y máxime cuando hemos visto que las cantidades minoritarias, ínfimas, de DNT y de nitroglicerina que aparecen en las muestras cuantificadas son todas del mismo orden de magnitud. Esto quiere decir que todas las muestras tienen concentraciones muy parecidas, independientemente de su tamaño de muestra o de su grado de sequedad. Eso es un hecho perfectamente compatible con una absorción física sobre la superficie de esas muestras.
El ejemplo de absorción que el perito ha descrito es así. Hemos aplicado una técnica que es absorción en unas condiciones bien específicas, que es pinchar en una atmósfera donde hay una muestra, calentar a 95 grados, pequeño detalle que he olvidado, y entonces ahí se produce una emanación de vapores de la muestra, los que haya, a una jeringuilla que está pinchando el vial, para entendernos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el fenómeno que se pretende, con lo que está sucediendo de un almacenamiento que está blindado, donde es muy extremadamente difícil, por no decir imposible, que vayan a penetrar vapores a una temperatura normal, sin ninguna presión y sin ninguna focalización.
Bien, un momento, C primero y luego H y luego ya usted.
Para responder a la pregunta del Ministerio Fiscal o al comentario sobre la aparición o la presencia de nitroglicerina en tres muestras de Leganés, quiero presentarles unos resultados que hemos encontrado referidos a dos grupos de cuatro muestras, las de Leganés que comenta usted, dos grupos que son el segundo duplicado de ellos. Para centrar lo que quiero comentar, en primer lugar quiero referirme a la página 12 de nuestro informe, en el que queda constancia del acta de entrega y recepción de muestras. Le voy a pedir también, por favor, al perito señor 47 que abra la presentación que tenía. En este acta de entrega y recepción, en la parte inferior casi del acta, aparecen los grupos M10-4A1, 10-4A2, 10-4A3 y 10-4A4 como pertenecientes a una primera serie, y sus duplicados las 10, 4, B, 1, 2, 3 y 4. Lo que ocurre... Sí. Lo que ocurre es que la muestra B3 ha sido el resultado de una subdivisión de la A3, pero no hay mayor consideración, no hay mayor cuestión, pues que en algún momento se dividió. La finalidad que tengo con lo que quiero pasar a explicar, aunque pido un poco de disculpas porque voy a utilizar números y puede ser árido, la finalidad, pero son todos los números de los análisis de avaricia, la finalidad es decir que la nitroglicerina y el dinitrotolueno tienen más importancia de la que le estamos dando, que de hecho se pueden utilizar como identificadores o marcadores de las muestras. Según esto, en la tabla que estoy mostrando, en el primer grupo de arriba, en el primer grupo superior, tiene en contenidos en nitroglicerina, de ellas solo aparece nitroglicerina en una, en la 10-4-A3, mientras que en el grupo de las inferiores solo aparece en la 10-4-B4, que no se corresponden estas muestras. Por otra parte, en relación con el DNT, que también está siendo motivo de mucha polémica, en el grupo superior aparece DNT con porcentajes de alrededor de 35 en tres de esas muestras, en las A1, A2 y A4, y otra de ellas, la A3, con un porcentaje notablemente diferente, 83. Hablo en el último número de las unidades, el 0,0083. Por otra parte, en el grupo de las inferiores hay tres muestras que tienen contenidos en DNT de 37, en estas unidades de las que he hablado, 37, 42, 36 y 92. Yo de aquí querría hacer notar, o creo que concluyo, que la identificación de las bolsas, tal como nosotros las recibimos, fue equivocada, porque sí creo que hay correspondencia entre las muestras A1 con la B1. Sí, entiendo que sea la B1 duplicado de la A1. Por otra parte, la B2 duplicado de la A2. Pero por los resultados de nitroglicerina y de contenido en DNT, yo creo que ha habido una equivocación en la identificación de las bolsas y que a la A3 le corresponde la B4 como su duplicado, mientras que a la A4 es el grupo de las dos, B3A y B3B. Es decir, que...
Diga, perdón. Siga.
Que le concedo mucha importancia al DNT, a la nitroglicerina, que considero que el intento de explicación como contaminación, que ya repito que más bien podría ser transferencia de unos componentes a otros, no se puede hablar de él, o habría que decir en todo caso cómo, cuándo y dónde se ha producido la...
La contaminación es consecuencia de la transferencia de componentes volátiles.
Que entonces no ha habido, porque entre otras cosas, contaminación, pues por ejemplo contaminación de la atmósfera en una ciudad, es un concepto difuso que impregna prácticamente por igual a todo lo que toca, todo lo que alcanza, y es significativo que aquí a tres de ellas le haya contaminado en magnitud del orden de 35, mientras que las otras son de 80 o 90. Quiero también además significar que en el cuadro no he puesto un último dato, que son las cantidades relativas de cada una de estas muestras, mientras que en el primer grupo, tal como queda, consta en la página 12, o también en las páginas 121-138 que tengo puesto en la parte inferior de la tabla, hay pesos, hemos recibido pesos en pequeñas cantidades de 3,5 a 7 gramos aproximadamente. En el grupo de las superiores los pesos son desde 15 hasta 100 gramos. ¿Qué significa eso? Pues significa que una muestra en cantidad muy pequeña, la proporción superficie a volumen total de la muestra es favorable hacia la superficie. Si dividimos superficie por volumen, es suficiente. Mientras que en una muestra de mucho mayor tamaño, ese índice, esa relación entre superficie y volumen disminuye y por tanto captaría o se depositaría sobre ella mucha menos proporción, puesto que es un fenómeno superficial, evidentemente tiene que estar por superficie. Solo quería decir.
Bien, antes de seguir, usted lo que afirma, que es una cosa novedosa respecto a lo que están diciendo, es que las muestras 10, 4A, 1 a A4, para entendernos, y las muestras M104B1 a 105B están cruzadas, que según usted la M104A3 se corresponde con la M104B4. Es lo que está diciendo, porque en ambas aparece nitroglicerina, mientras que en las otras no.
Y proporción de nitroglicol también
aparece. O sea, que usted lo que dice es que están cruzadas, que no es el duplicado la 3, se sostiene de la anterior, sino que es duplicado de la B4. Eso es lo que usted dice. Y que por lo tanto no hay nada aleatorio, sino que es algo, que no es contaminación, sino que es algo real, que es la misma, es el duplicado una de otra muestra y que no es contaminación. Eso es lo que usted ha venido a decir.
Sí. Bueno. Lo que ocurre es que no he podido extender el estudio a todo el conjunto de muestras de la pericia en la que también sé que hay duplicados y por tanto puede estar sometido solo a lo que afirmo, solo me refiero a estas muestras.
Bueno, señores peritos, señor perito, ¿por qué también aparece nitroglicerina en pequeñísimas trazas en una muestra del ave, que es gomado seco, en la cangú, que es gomado seco, o en la bolsa de Vallecas, que es gomado seco? O en el patrón, incluso, de gomado seco.
Yo no sé explicarlo. Solo
una explicación. La explicación de la absorción, que es la transferencia de volátiles, sí es razonable. ¿Es razonable?
Pero no es coherente, pueden ser otras.
¿Qué otra explicación?
No la tengo.
O sea que la única explicación razonable que hay es la de la absorción.
Bien, eso será una conclusión que sacará el Ministerio.
Sí, yo le pregunto a ellos por si ellos quieren dar esa conclusión, o si, salvo que tengan una explicación diferente, científicamente demostrable.
Yo no tengo una explicación a eso, pero
por favor,
en cambio,
silencio. Vamos a concluir con este turno de intervenciones y descansamos.
En cambio, sí tenemos en manos de la pericia un ejercicio que se hizo de envejecimiento de muestras. El origen de ese ensayo de envejecimiento, si mal no recuerdo, vino por la presencia de DMT en los focos. Se pensó que todas las muestras tenían indicios de DMT y al exaltar la ausencia de compuestos volátiles, fundamentalmente dinitroglicol, ese DMT aparecería. Entonces el ensayo consistió en lo siguiente: se tomaron 4 muestras elegidas 2 a 2. 2 muestras no tenían DMT y las otras 2 muestras sí lo tenían. A los 6 días se llegó al máximo de pérdidas volátiles en este ensayo. A los 10 días se volvieron a pesar dichas muestras y no hubo variación alguna cuantitativa.
Vamos, lo que quiere decir usted después, que no hubo transferencia, como se le está llamando aquí.
Exacto, sí, voy a eso, pero lo voy a apoyar además en un compuesto, en un componente en el que estaba presente en 2 muestras y no en las otras 2. En las 2 muestras que no tenían DMT, se hizo el análisis por HPLC, que es la técnica adecuada, y seguían sin aparecer el DMT en ellas. Y en las otras 2, en cambio, se mantenía la misma proporción porcentual. Esto nos indica que no ha habido transferencia en un volumen de aproximadamente 20 o 25 litros durante 10 días en contacto directo de unas muestras con otras.
Quisiera hacer algunas apreciaciones a la realización de esta práctica. En principio, la práctica no se realizó para ver la transferencia de materia de unas muestras a otras, sino para estudiar en el mínimo tiempo posible qué hubiera ocurrido a las muestras durante 3 años de almacenamiento. Es decir, tratar de asimilar esos 3 años en aproximadamente 10-15 días. Lo que se hizo fue, como él ha explicado, tomar 4 muestras aleatoriamente, 2 que contenían DMT y otras 2 que no. Se introdujeron en una estufa a 42 grados centígrados. Hablo de 42 grados centígrados porque fue lo que decidimos entre todos. Decimos, no puede ser que pongamos temperatura ambiente, porque si no podemos realizar la pericia durante muchísimo tiempo. Y 40 grados nos parecía lo adecuado que fueran, lo suficientemente alta para provocar unas condiciones más o menos en tiempo aproximadamente iguales y lo suficientemente baja para que no hubiera reacciones entre las propias sustancias. Al cabo de seis días ya las muestras presentaban una pérdida de volátiles prácticamente a su totalidad. Es decir, a partir del sexto día la cantidad de volátiles perdidas era prácticamente idéntica. Quiero hacer aquí hincapié en la forma en que se hizo la analítica. La analítica se hizo en una estufa de secación que tiene una ventana trasera que se va abriendo y cerrando con un ventilador que se va abriendo y cerrando para mantener estrictamente los 42 grados que marcaba el termómetro de mercurio. Eso significa que como funciona un frigorífico, cuando abre usted la puerta se calienta y cuando cierra empieza a funcionar el frigorífico hasta que adquiere otra vez la temperatura adecuada en el mismo tiempo posible. En el momento en que se abre la puerta o el compartimento estanco no mantiene esa temperatura, entra o se sube o se baja. Si sube, lo que hace es abrir la puerta y extraer aire caliente de dentro e introducir aire frío de fuera hasta que vuelva a mantener la temperatura. Eso hay un ventilador. Por lo tanto, la estanqueidad mientras la estufa permanece cerrada, mientras la puerta trasera, digamos que no tenemos control hacia ella, permanece cerrada, es total. Pero en el momento en que esa puerta se abre, y se abre varias veces diarias para mantener esa temperatura controlada, y el ventilador está actuando, expulsa absolutamente todos los gases que hay en esa estufa hacia el exterior. Evidentemente no se produjo transferencia de materia, tampoco se esperaba esa transferencia de materia en tan poco tiempo y a esa temperatura. Hay que recordar que los fenómenos de absorción son dependientes de la temperatura. A mayor temperatura se producen también desorciones y por lo tanto tendríamos que aquí estudiar las fuerzas de interacción dipolo-dipolo que se producen inicialmente y cuál sería la necesaria para producir la desorción. Posiblemente esté por encima de los 40 grados, pero no mucho más lejos. Por lo tanto, yo no me esperaba una transferencia de materia, pero sí que me esperaba una pérdida de volátiles, como así ha ocurrido. Y se ha demostrado que hay pérdida de nitrilicol prácticamente en su totalidad y pérdida de DNT, aun estando en esas pequeñas proporciones, existe pérdida de DNT en las muestras.
Yo quería, si me permite, señoría, nosotros hicimos efectivamente lo que ha dicho. Tiene razón mi compañero, pero también hicimos otra prueba que consistió en hacer un blanco de la zona donde estaban guardadas, ya lo dije ayer me parece, pero como hoy corresponde decirlo, pues lo quiero reafirmar, donde estaban almacenadas todas las muestras durante los 3 meses y medio, y nosotros no hemos detectado ningún componente en la atmósfera procedente de ningún explosivo que estaba allí almacenado, punto número uno. Y luego también de la campana donde hemos hecho la muestra, lo hicimos los dos peritos que estamos aquí próximos.
Los dos. Luego el perito
quiero recordar solamente que las muestras, cuando se prepararon en el laboratorio, fueron envasadas en frascos de vidrio absolutamente herméticos, es decir, precisamente para evitar la contaminación entre
no hay
muestras.
Bolsas.
No se envasaron en bolsa, sino que la bolsa se introdujo en un frasco herméticamente cerrada precisamente para evitar la contaminación entre muestras.
No,
y el análisis se realizó de los sitios del laboratorio, nunca de los sitios de almacenamiento fuera del laboratorio.
Perdón, yo no quiero discutir con mi compañero, pero no todas las muestras, sino que hay algunas que quedaron en las bolsas, no todas.
Exceptuando las piedras, por su tamaño. Nos fue imposible,
pero en las piedras del AVE, en las piedras en las que aparece DNT.
Por favor, estamos todavía en otra cosa. Las piedras del AVE esta tarde.
En relación con la descripción que acaba de hacer mi compañero, el perito señor 47 del envejecimiento, quiero hacer algunos comentarios, pero que como son algo extensos, prefiero hacerlos más adelante.
Bien, cerramos con una sola cuestión. No se hizo ninguna prueba de contaminación ambiental, pura y dura.
Se realizó una prueba de contaminación en el ambiente del laboratorio y los lugares donde estuvieron almacenadas las muestras en el propio laboratorio, nunca fuera del laboratorio.
Sí, pero se hizo entonces
se hizo, una contaminación se hizo, ambiental. Se hizo esa
muestra. Eran unos términos en los que se han hablado esta mañana que en mi opinión son impropios. Se ha hablado de teoría o hipótesis de la contaminación. Yo realmente veo muy claro que la contaminación está ahí y es un hecho. Me gustaría mostrar, si es tan amable, perito número 47.
Bueno, primero diga usted y luego ya veremos si lo demuestra o no.
Bien, entonces me gustaría mostrar unas muestras que tienen un mismo origen, que se han fraccionado en tres partes y dos de ellas, conservadas en mejores condiciones, presentan una composición uniforme, acorde con la que es esperada, que es, decimos, cumple especificación goma 2 eco, mientras que la tercera fracción se ve alterada por dos componentes extraños a esta composición original, que son nitroglicerina y DNT.
Sí, esas son las que se han hecho referencia esta mañana, las 10-4A.
Exacto, si viéramos una tabla comparativa de ellas...
Bueno, como quedan muchas partes por preguntar, no se preocupe usted que saldrá, y si no, al final ya expondremos este extremo. Ministerio Fiscal.
Con la venia de la sala. ¿Se ha buscado nitroglicerina, asimismo, en la muestra 6-12A, que no fue lavada, que consta que no fue lavada?
Como se ha dicho, en todas las muestras se buscó nitroglicerina y especialmente en las muestras de los focos se buscó, como ha dicho mi compañero esta mañana, prácticamente como si fuera un microscopio electrónico.
¿Apareció en dicha muestra la nitroglicerina?
Como está escrito en el informe, la muestra 6-12A no presenta nitroglicerina en su composición.
¿Esa muestra fue recogida en el pozo?
La muestra 6-12A es recogida en el pozo. En el pozo como un foco de explosión.
Asimismo hay otro foco de explosión en Santa Eugenia, que es la 613A, en la que igualmente tampoco aparece la nitroglicerina.
Exactamente. Quiero dejar también pie a que la muestra del pozo, la 612A, es el mismo origen que la M1.
El pozo,
exactamente el mismo origen.
¿Cómo explican que no aparezca la nitroglicerina en estas muestras?
Moviéndonos en la hipótesis o la teoría, o como le queremos llamar, yo estoy convencido de ella, de la alteración de las muestras con el paso del tiempo, la nitroglicerina en la muestra M1 y el DNT de la muestra del pozo son contaminantes ambientales.
Por favor, quería mostrar el documento que no pude leer ayer, que es una nota interior de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de la Comisaría General de Información, de la Secretaría General, en su apartado C, en el escrito, y lo firma el comisario jefe, Francisco Javier Tejedor Peña, donde dice, relativo a las muestras recogidas en los distintos focos de las explosiones, es necesario indicar que fueron remitidas a la Audiencia Nacional en cumplimiento de orden recibida del Juzgado Central de Instrucción número 6 el 28 de marzo del 2006. Sobre ellas se realizaron en su día extracciones acuosas y orgánicas con acetona. Bien entendido que evidentemente ayer la perito nos dijo que había cortado un trozo. Yo sinceramente no vi dónde se había cortado cuando abrimos esta muestra, no tengo constancia, por lo menos no he visto yo físicamente, ni se nos dijo que estaba cortada una muestra, ni se nos dijo absolutamente nada, que quede constancia.
Por favor, quiero indicar que esa muestra, si aún independientemente de que el perito haya dicho que estuviera cortada o no, sabemos que esa muestra tiene sulfato amónico. Ya indiqué ayer que si se hubiera sido lavada con agua, el sulfato amónico hubiera desaparecido en su totalidad.
Pues ya lo indicó ayer, por eso, ¿no? Si, no pueden estar haciendo continuamente precisiones sobre quisiera indicar o dejar de indicar, porque el tribunal va a examinar todos los documentos, va a examinar documentos que ustedes ni han visto, y por lo tanto ustedes que solo tienen una visión parcial y limitada de lo que estamos hablando. En su función, claro, no en otra. Ministerio Fiscal.
Con la venia, señor. ¿Cómo explican que en restos de las que han sido lavadas aparezca el DNT y el nitroglicol?
Yo daré mi explicación, evidentemente. Si me voy a la teoría de la alteración, las muestras de los focos de las explosiones, todos ellos están alterados en la presencia de DNT y nitroglicol. Y no hago distinción en ninguno de ellos.
Corroboro, como decíamos, hay numerosas evidencias donde, a mi entender, se puede demostrar que efectivamente están contaminadas.
Y yo quiero decir que es un hecho constatado que ese DNT que aparece en todos los focos aparece siempre en unos niveles similares, cosa no habitual cuando son distintos focos de distintas explosiones en los cuales uno puede estar más cerca del foco del explosivo y otros más alejados, con lo cual la cantidad de componentes explosivos que aparecen varía de unos a otros según la procedencia de la cercanía del explosivo.
Sí, sí, eso ya lo han repetido hasta la saciedad, pero ¿dónde está el DNT? O sea, ¿dónde físicamente bien? Usted dice, no, estamos seguros que es así. Digo, bien, ¿y dónde está? Espera un momento. ¿Y dónde está ese DNT?
Bien, en la
hipótesis... para la contaminación tiene que estar en algún sitio el DNT.
Bien,
¿dónde está el DNT?
La hipótesis que se baraja por parte de este perito es que en el almacenamiento de las muestras existía algún explosivo que contuviera DNT y por mecanismos de absorción de estas muestras hacia...
Sí, eso lo he explicado, pero por lo tanto la base de su explicación es una hipótesis, que existiera un explosivo con DNT en el lugar de almacenamiento.
Exactamente.
Pero es una hipótesis, esa base.
Una hipótesis que está avalada por muchos experimentos y muchos datos analíticos.
Perdone, las hipótesis de origen no está avalada por nada, no puede estar avalada por nada. Usted ha visto el explosivo, no dice, mi hipótesis es que había un explosivo porque se puede producir. Eso es lo que está diciendo usted.
Sí.
O sea, lo que está avalado es que se puede producir según usted la transferencia.
Cuando estoy hablando de una hipótesis, es una hipótesis de trabajo en el cual... tengo que avalar con diferentes estructuras de trabajo. Esas estructuras de trabajo están hechas experimentalmente.
Sí, sí, ya le estoy entendiendo. Pero lo quiero decir, usted dice, es una hipótesis, pero usted no sabe si dónde estaban almacenadas había DNT.
Había DNT con seguridad porque ayer la perito dijo que en ese almacén había almacenado titadín. El titadín.
El señor también dijo que estaban en un armario las muestras. Con el estar en el armario, ¿puede ser?
Me es indiferente el lugar donde estuvieran almacenadas las muestras.
Pero usted sostiene que su teoría es la misma, estén en un armario, estén en tres cajas, en cuatro bolsas.
Exactamente.
Ahora estamos llegando a un punto claro. Eso es lo que usted sostiene. Ministerio Eficaz. No se preocupe, si va a tener oportunidad. ¿Qué quiere usted?
No, únicamente decir que es que mis compañeros están utilizando, señoría, una analítica cualitativa para señalar, una analítica cualitativa que señala qué elementos intervienen, lo que aparece,
sí,
aparece.
Sí, ya lo he dicho. El comentario de su compañero perito cuando ha dicho que aparecen unos porcentajes.
Eso es.
Sí, en
focos no se puede hacer analítica cuantitativa.
Sí, sí, que ya le he entendido. Vale, sí, eso lo hemos entendido desde hace dos días.
Vale.
O sea, usted no se preocupe, eso ha quedado claro. Y lo que dicen los otros peritos es que la transferencia se puede producir en las condiciones que ayer describió la perito.
Eso
es lo que ustedes dicen. Ministerio Fiscal.
Con la venia, señor. ¿Tiene alguna explicación que permanezca el DNT y el nitroglicol y desaparezca la nitroglicerina?
No, estoy diciendo que la explicación de que aparezca el DNT es esa contaminación. Si esa muestra hubiera sido lavada con anterioridad, en principio ahí no tenía que haber existido absolutamente nada. El lavado no es selectivo. El agua se lleva todos los compuestos inorgánicos y la acetona se lleva todos los compuestos orgánicos, todos los explosivos orgánicos. Es decir, que si se hubiera lavado la muestra y la muestra hubiera contenido, hipotéticamente, con anterioridad, nitroglicerina, nitroglicol y DNT, hubieran desaparecido los tres o hubieran quedado parte de los tres, pero nunca uno de ellos y otro no, y o viceversa. Es decir,
en eso están de acuerdo todos, que el lavado se lleva todos los componentes con agua, los inorgánicos, y con acetona los orgánicos.
No en su totalidad, es decir, hay algunos componentes que tienen una dilución infinita y otras diluciones de un 50%, un 40%, por eso las diluciones que hemos estado utilizando era mezcla de, por ejemplo...
no estamos hablando de todos los componentes, sino que estamos hablando
de algunos,
de nitroglicerina.
Sí, por eso, de nitroglicerina.
¿Esos concretamente se van con el lavado con agua y acetona?
Concretamente, la acetona es, ya se ha indicado, es un disolvente universal. Es, en mi opinión, imposible lavar la nitroglicerina dejando el DNT y dejando el nitroglicol. Es una... químicamente es... yo creo que no es posible.
Sí, pero si lo que le estoy preguntando es un perito afirmado. El lavado se lleva todo con agua, todos los inorgánicos, y con acetona todos los orgánicos. ¿Están de acuerdo con esa afirmación?
Totalmente de acuerdo.
Con muchas reservas, porque depende de la cantidad de compuesto orgánico que hubiera en la muestra lavada.
Sí, claro, pero estamos no haciendo una teórica infinita, estamos haciendo una teórica sobre lo que tenemos. No sobre...
entonces no.
Los lavados yo pienso que no son cuantitativos.
Las muestras que hemos analizado...
Pero si estamos diciendo que el análisis es cualitativo, ¿cómo volvemos otra vez a lo cuantitativo?
No. Al expresar cuantitativo quiero decir que no arrastra absolutamente todos los componentes fijados en la muestra.
Arrastrará un 90%, un 75%, un 80%, pero todos en la misma proporción. También y de tal forma que en esta analítica también ha sido la acetona el disolvente empleado para efectuar los análisis de todas las muestras de los focos en las que solo se ha detectado nitroglicol y DMT, y de la muestra 1 en la que se ha detectado nitroglicol, DMT y nitroglicerina. Es el disolvente que más laboratorios forenses del mundo usan y nunca se ha discutido su capacidad para extraer a la perfección los componentes de los que estamos hablando.
Para mí depende de la cantidad de disolvente que se utilice en el lavado. Si me permite un ejemplo bastante sencillo, en un vaso con agua puede disolverse una cantidad de sal que ponemos en él o no disolverse toda si hay poca agua, poco disolvente. Y además quiero añadir que a lo largo de durante la pericia en algunos focos, en algunas piezas de trenes se hicieron raspados de las piezas para disolver esa parte que estaba en parte oxidada porque podía haber impregnados algo de componentes de los explosivos.
Bien, hay una segunda afirmación que en todo caso el lavado elimina por igual en igual medida todos los componentes a los que afecten. ¿En eso están de acuerdo o tampoco?
Yo
sí que estoy de acuerdo.
Yo puedo dar unos datos.
No, se trata de los que discrepen, no me den datos los que estén a favor de la tesis. ¿Hay alguien que discrepe de esa afirmación, que en todo caso...
Yo no, porque unas sustancias son más solubles que otras.
Una consideración, los niveles...
Un momento, sí.
Estamos tan alejados de los niveles de saturación que ese ejemplo que ponía mi colega, digamos que no es realmente...
No, pero ahora no estamos en el ejemplo de su colega, si eso ya lo ha entendido el tribunal, estamos en la segunda afirmación. No están todos de acuerdo en que en todo caso el lavado elimina en igual medida todos los componentes a los que afecta.
Eso contradice toda la química, es decir, de la dilución. Señoría, es decir, cada compuesto tiene una dilución distinta en agua.
No estamos hablando de los
son componentes distintos. Son componentes distintos, señoría.
Los que estamos cuestionando del DNT.
Por eso le estoy diciendo que el DNT no es igual que la nitroglicerina y la capacidad de dilución es distinta.
¿Qué ha dicho? En igual medida, en igual proporción, no que desaparezcan a la vez. Creo que lo he entendido. Vamos.
Bueno, yo diría que para estos componentes y para este disolvente, sí.
Yo disiento.
Vamos a ver. Estamos hablando de focos, es decir, la cantidad de explosivo que queda es pequeñísima. Segundo, la nitroglicerina y el nitroglicol en acetona tienen prácticamente la misma solubilidad, es decir, casi infinita. Tercero, si aun utilizando poca cantidad de acetona, si hubiera quedado sin disolver algún producto porque si hubiera llegado al punto de saturación, hubieran quedado tanto de uno como de otro. Es decir, no se puede distinguir que si queda solamente nitroglicerina o queda solamente nitroglicol.
Sobre ese punto último.
Sobre este punto quiero.
Un micrófono, por favor, si no se graba.
Es verdad. Quiero añadir sobre este punto que el dinitrotolueno tiene una reacción mucho más lenta que la nitroglicerina. Quiere decir que de una composición de un explosivo que tuviera estos dos componentes va a tener mayor tiempo de duración el dinitrotolueno, por lo cual la nitroglicerina se quema antes, mientras que el dinitrotolueno, y esto está científicamente explicado en las diversas bibliografías, el dinitrotolueno se quema más tarde, no da los productos de combustión CO y CO2 que da la nitroglicerina, por lo tanto va a quedar siempre, la tendencia es que quede un resto superior de dinitrotolueno con respecto a nitroglicerina. Esto explica que no son solubles en la misma medida, aunque los dos son solubles, tienen la misma solubilidad, pero si uno hay más que de otro, lógicamente es esperable que del que hay menos proporción se disuelva más y quede menos.
Me alegra que mi colega haya hecho esa observación porque precisamente eso está en contradicción con los resultados que obtenemos en la M1 que esta mañana hemos intentado explicar.
se observa claramente en el gráfico de esta mañana que la cantidad de DMT es menor que la de dientrolicol. Entonces, eso claramente contradice el...
Pero ya estamos otra vez comparando el, lo incomparable, el quali con el quanti. Un quanti realizado.
Un quanti es un paso adicional a un análisis cualitativo.
Que no tiene sentido.
Un análisis cuantitativo elaborado tiene también calidad de cualitativo.
Yo me gustaría hacer una aclaración. Evidentemente lo que dice el perito puede estar cierto, es decir, hay diferencias estructurales entre la nitroglicerina y el DMT. Pero que me diga si hay alguna diferencia estructural entre la nitroglicerina y el nitrolicol. No hay ninguna.
Lo que ha dicho mi compañero corrobora la, lo que le he comentado yo esta mañana.
Sí, ya lo ha dicho su compañero.
No, pero no respecto a eso, sino a lo de las muestras analizadas en el laboratorio de la Guardia Civil respecto del titadín, en los cuales los componentes que encontramos siempre mayoritariamente son nitroglicerina y DNT.
Ministerio Fiscal.
Con la venia de la sala. ¿Se puede descartar que hubiera contaminación en la mina entre goma 2EC y goma 2ECO?
Es difícil para hacer esa precisión, no sé.
El punto de pericia hay que entenderlo como si puede haber contaminación por contacto entre dos explosivos.
He entendido
donde sea, no en la mina, porque claro, usted no ha
estado en la mina.
He entendido
la pregunta. Uh-huh. Los fenómenos de absorción que estamos hablando, evidentemente se pueden producir en cualquier situación. Entonces, si hubiera estado en contacto un explosivo con otro, yo no descarto tampoco ese tipo de contaminación.
Si además es un sitio húmedo, muy húmedo.
La humedad va a impedir mucho la contaminación, porque evidentemente el agua va a absorberse también en el nitrato amónico. Aquí hablamos que el absorbente en este caso primordialmente es nitrato amónico, que también la nitrocelulosa, pero está en mucho menor proporción. El absorbente fundamental es el nitrato amónico. Si estuviera húmedo, digamos que sus sitios de absorción estaban ocupados por agua. Por lo tanto, habría una competencia entre el nitrolicol y el agua en fase de vapor. No conozco ahora mismo, no tengo datos de cuál sería mejor absorbido, si uno u otro. Me da la sensación de que sin evitar absolutamente la absorción, sí que sería mucho menor.
Yo pienso que si el explosivo permanece en su envase original, que es papel parafinado, no hay ninguna razón para la contaminación.
Yo también apoyo, lo iba a decir yo además, señoría.
¿Están de acuerdo con eso?
En ese particular...
Bueno, la precisión es clara. Yo creo que no es no conozco los explosivos que se decomisaron en la mina Conchita. Si me dice usted que estaba en un ambiente húmedo, seguro que usted...
No, le pongo una hipótesis, no de sí, mina Conchita. Lo de mina Conchita sí, lo veremos mañana.
Digo, si estaba en un ambiente húmedo es muy fácil saber si estaban en un envase original, si estaban humedecidas las muestras. Si las muestras estaban humedecidas y estaban en su envase original, quiere decir que habían absorbido agua. Por lo tanto, en un envase original, con papel parafinado, es fácilmente también posible la absorción de compuestos.
Tenemos un ejemplo muy claro en la...
Perdón. Un momentito. Sí.
Advierto que la parafina es un repelente de humedad.
Sí, decía que tenemos un ejemplo muy claro en la muestra 3 analizada, que se recibe con su papel parafinado y efectivamente se comprueba que tiene niveles de DMT cuantificables. O sea que está ahí, eso es una realidad objetiva.
Ministerio Fiscal.
¿Qué explicación existe en la muestra?
Perdón, señora.
Nada.
Quería puntualizar a mi colega que se le olvida un pequeño detalle, que esa muestra estaba abierta por uno de los extremos, la M3, el llamado patrón.
Gracias. ¿Tienen ustedes alguna explicación para que aparezcan componentes de explosivos en muestras como ha sido el gel que ustedes han examinado? El gel que fue recuperado en Leganés.
El gel que fue recuperado en Leganés estaba en una bolsa precintada de fábrica. Era imposible su manipulación, de no ser que se contaminara. La contaminación penetrará la bolsa y contaminará el gel. Si no es imposible, porque esa bolsa no la había abierto nadie.
Y quiero puntualizar que hay otro perito que me acompaña, en que nos costó verdadero esfuerzo abrir esa bolsa, incluso con un bisturí. Tuvimos que utilizar unas tijeras. O sea, por tanto, creo que era totalmente impermeable desde mi punto de vista.
Dice usted...
Lo que le he comentado yo, que para mí la bolsa venía precintada de fábrica y en ese gel había componentes explosivos. No pudieron haber entrado si no es penetrando por la bolsa.
¿Y las piedras que en su momento recubrieron el explosivo del ave?
Las piedras que recubrieron el explosivo del ave estuvieron en contacto con una dinamita que fue identificada como goma 2 seco, por tanto, ausente el componente DNT, y en las piedras apareció DNT. La única explicación que tiene es que están contaminadas.
Perdón, ahí tengo que disentir de mi compañero, porque los dos lo hicimos y nosotros analizamos por microextracción 4 piedras de las 25 piedras que existían. Entonces, en microextracción y por cromatografía de gases, ahí no apareció DNT, ningún tipo de componente distinto. Déjame terminar. El análisis realizado por HPLC, es decir, por cromatografía líquida, ahí sí aparecieron concretamente DNT, sí, evidentemente. Pero hay otro hecho, que de decir, esas piedras estaban encima de unas bolsas, que no sé ahora identificar con el número que tiene,
99,
que esas bolsas concretamente no tienen DNT y son las que estaban en contacto con la dinamita. Por tanto, estaba primero la dinamita metido en una bolsa, cerrado con otra bolsa de Carrefour, me parece que era. Encima de esas bolsas, 25 piedras. Se quitan las piedras, y es lo que nos sorprendió a nosotros. Es decir, se quitan las piedras, analizamos 4 piedras por microextracción y salen concretamente ningún componente de DNT. Analizamos por HPLC la preparación de las muestras en fase líquida y aparece DNT. Y luego las bolsas no aparece DNT.
¿Y qué explicación tiene?
Pues yo no lo encuentro.
¿Ese fenómeno?
Es que no lo encuentro. No tiene ningún punto de vista, ningún tipo de explicación.
Para precisar la referencia de las muestras citadas, son la 96, bolsa contenedora de explosivos, y la 97, bolsa contenedora de explosivos.
Bien, no avancemos tanto, retrocedamos un poquito. Ha mencionado usted una bolsa de gel que es la muestra M10, la muestra 10-3B, del desescombro de Leganés.
Correcto.
Y ahí aparece DNT, dibutilfalato y nitrolicol, si no me equivoco en mis notas, además de un alto contenido en agua y sal al ser un gel, dicen ustedes. O sea, bien. Están todos de acuerdo en que esto estaba en una bolsa precintada de fábrica. Han dicho que incluso usaron bisturí. ¿En eso están todos de acuerdo?
Sí, sí.
¿Todos los peritos?
Sí. Bolsa precintada de fábrica, no.
Bueno, bolsa cerrada de fábrica, no seamos...
Disculpe, lo siento.
La fábrica no es un precinto procesal, vamos.
No.
Quiero decir que la bolsa estaba cerrada, no había sido manipulada.
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Bien, y estaba cerrada, y la tuvieron que abrir, que ustedes dicen incluso con un bisturí.
No, con un bisturí no pudimos, con unas tijeras.
Con unas tijeras. Sí, bueno, ¿alguna explicación alternativa, alguna explicación científica, mejor dicho, a que contuviera estos componentes, nitroglicol y DNT fundamentalmente, puesto que ustedes han dicho que el dibutilfalato puede ser de otras cosas?
Pues si se me permite, y me temo que me puedan reprochar que es una simple hipótesis, pero...
Claro, pero expóngala y ya veremos.
En el lugar y con las personas que había, no es descartable el que estuvieran haciendo alguna prueba de algún explosivo.
¿Cómo? O sea, usted dice que fueron ustedes mismos los que la contaminaron.
No estoy diciendo. Entonces... Eso apareció en Leganés. Me estoy refiriendo en el recinto que apareció en Leganés. Vieron y es posible que estuvieran haciendo alguna preparación.
¿Con el gel?
Está cerrado.
Eso es lo que le estoy preguntando, por eso le estoy preguntando. Si estaba cerrado, ¿cómo van a estar manipulando el gel? Por eso les he insistido mucho en si estaba cerrada la bolsa. La bolsa está cerrada, aparece DNT y nitroglicol. Explicaciones.
Yo no lo encuentro, señoría, porque nosotros hicimos un blanco precisamente en la campana para comprobar.
Sí, ese ya hemos hablado, ya lo sabe usted. Hay quien discrepa y hay quien dice.
No, 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 pero en la campana que no apareció ninguna contaminación.
Bien, pero mire, yo no soy científico, pero ya, sí ya. Sé que si algo está es porque ha llegado.
Ah, no, no, claro, no viene de.
Lo que
estoy
preguntando
a
ustedes es cómo ha llegado.
No,
me dicen que no encuentran explicación, pero esto en sí mismo no me dice nada. No encuentran explicación, pero hay otra tesis alternativa que es la suya. ¿Ustedes qué explicación le encuentran a aquel?
Yo creo que lo puedo explicar fácilmente con la misma teoría, es decir, la teoría de absorción es válida para todas las muestras, lo cual quiere decir que esa muestra ha podido ser alterada durante el tiempo y ha absorbido DNT y nitrolicol sin ninguna duda. Yo la explicación que decía mi compañero de manipulación de algún tipo de explosivos, no conozco ninguna manipulación en Leganés que hayan utilizado goma 12C.
Eso
o titanín.
Ha quedado descartado porque ya han reconocido que estaba cerrada la bolsa, que por lo tanto la manipulación en Leganés no parece una hipótesis, digamos, sólida.
Sí, y descartamos, como dice el compañero, la contaminación en nuestro laboratorio por el blanco que hicimos. O sea, en nuestro laboratorio no hubo contaminación.
En su laboratorio no hubo contaminación.
No, nada.
Y entonces las hipótesis son contaminaciones.
En lugar de almacenaje.
En almacenaje. ¿Y en origen? ¿En origen porque estuvieron en un sitio donde hubo una explosión enorme?
Pero la explosión enorme era de un explosivo que no contenía.
Sí, yo le pregunto, si yo no lo sé, por eso
el
le
origen, más, el origen podía ser el origen de fabricación de esa bolsa, que la descartamos absolutamente.
No, en origen digo en Leganés. Donde
en Leganés, en ningún momento en Leganés, que yo conozca, ha habido manipulación, almacenaje o explosión de un explosivo que contuviera DNT.
Perdón, quiero puntualizar, señoría, que la contaminación atmosférica no ha habido. No quiero decir que a lo mejor por contacto se haya podido contaminar en algún otro sitio, pero que atmosférica no ha...
En su laboratorio, es decir,
No, en el laboratorio donde hemos estado trabajando.
Sí, en el que han estado ustedes, pero no, por eso han hecho almacenar.
Mi compañero está admitiendo que por contacto puede haber contaminación, con lo cual...
Bien, déjele acabar, por favor. Perdón,
que yo he oído ahora mismo que ha dicho que por contacto se puede contaminar, con lo cual está admitiendo que la bolsa puede pasar la contaminación.
Sí, pero que quede muy claro que es contaminación en contacto con los restos, porque esa bolsa venía muy limpia, venía herméticamente cerrada, pero superficialmente tenía mucha suciedad. Y eso es una constancia visual que le hemos tenido todos. Eso es lo que digo yo, contacto...
Bien, pero sí, me parece muy bien. Pero entonces eso que usted está diciendo no niega la posibilidad de la porosidad del plástico para que se traspase al gel.
No, yo es que como diplomado en plástico tengo que disentir totalmente ese gel.
Pero mire, usted no puede disentir y decirme que la bolsa está cerrada y que no sabe cómo ha llegado. Es decir, las cosas son...
No, yo le estoy diciendo, señoría... No me tendrá que decir. Señoría, yo a usted le estoy diciendo... Lo que estoy diciendo, si me permite, se lo quiero aclarar. Hay una bolsa de herméticamente cerrada, desde mi punto de vista creo, porque no lo he podido comprobar, que se trata de polietileno de alta densidad, con unas galgas, con una granulometría unas galgas bastante considerables, y es como, por ejemplo, los alimentos, todo lo que tenga usted, por ejemplo, en un supermercado, me va a entender rápidamente todos los que están presentes en la sala, como cuando hay unas bolsas que están almacenando un producto alimenticio que se le ha hecho el vacío, y le mantienen el vacío. Pues esas bolsas que todos hemos visto en los supermercados haciendo el vacío de los alimentos, en embutidos, etcétera, etcétera, es polietilenos de alta densidad o copolímeros retráctiles, es decir, por tanto hace el vacío. Si hubiera algún tipo de porosidad de esas bolsas, automáticamente ese vacío desaparecería, y todos sabemos, porque las hemos visto, que eso se conservan en el tiempo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es decir, que la contaminación puede ser por contacto, pero por contacto que tenga la bolsa restos que se hayan depositado en la propia bolsa, pero no que la bolsa los haya transmitido.
Entonces, ¿la bolsa es que da alta densidad, la bolsa del gel?
¿Perdone?
¿El plástico, la bolsa del gel es de alta densidad?
No se ha analizado, pero entiendo que sí, porque si no, después de tres años,
gel
que tiene un contenido en agua muy alto, y por tanto, si hubiera habido porosidad, lógicamente, ese gel dejaría de ser gel.
hay un hecho empíricamente demostrado, y es que las bolsas, a los 22 días exactamente de contener DNT o explosivo en DNT, ese DNT sale fuera de la bolsa. Eso está empíricamente demostrado.
Cuando estamos hablando de gel, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de gel?
Una cola celulosa.
Es una cola celulosa.
Una cola de pegamento.
Una cola de pegamento.
Exacto.
¿Esa cola de pegamento suele tener DNT nitroglicol?
Evidentemente no.
Está cerrada.
Exacto.
Y aparece después de abrirlo DNT nitroglicol, ¿no?
Exacto.
Otra pregunta, me estoy fijando.
Por último, quería que precisasen en la muestra que ustedes examinan de una sustancia blanquecina seca en la 10-1A, el artefacto del parque de Azorín, ¿por qué aparece, qué explicación, si la hay, aparece nitroglicerina y en el explosivo artefacto Azorín M41 no aparece dicho componente?
Para mí es lo mismo, es una alteración de las muestras por una contaminación.
En este caso podríamos precisar más, porque dos muestras están conservadas en tubos Falcon y la tercera precisamente es esta 10-1C, está conservada en bolsa de plástico, probablemente polietileno.
O sea, da la misma explicación usted que antes con Leganés.
Efectivamente.
Bien, pero está afirmando algo más. Dice que las que están en tubos Falcon no están contaminadas.
Exacto. En origen estas tres muestras eran idénticas. Puedo hacer de memoria, recopilando la historia de las muestras. Son muestras de explosivo aparecido en el tren de alta velocidad a la altura del término municipal de Mocejón. Concretamente, Guardia Civil hace un muestreo y guarda estas muestras.
No, pero le está preguntando por la mochila de Vallecas, ¿eh? La 10-1A es mochila de Vallecas.
Azorín.
O bolsa de Vallecas, como usted quiera.
¿10?
La 10-1A. Lo que está diciendo el Ministerio Fiscal es que la 10-1A y la 10-1B, ¿eh? Una es de Vallecas y otra de Leganés y tienen la misma composición, ¿no? Es lo que he entendido.
Y la 4-1, que es el explosivo artefacto de Azorín,
sí,
que
la base
no tiene.
O sea, una muestra de Leganés. Otra de Parque Azorín, la 10-1A y 10-1B, dan ambas nitroglicerina, nitroglicol, falato de dibutilo y nitrato amónico, según ustedes. Y sin embargo, la de la bolsa mochila de Vallecas, etiquetada como 4-2 y 4-1, no aparece.
Bien,
vamos a ver. 4-3, perdón.
Voy a plantear la misma teoría o hipótesis que anteriormente he dicho, es decir, el teorema en la teoría de absorción. Las muestras de la mochila de Vallecas fueron analizadas también en el laboratorio de la policía. Creo que mi compañero ha dicho antes, y ha dicho con verdad, que la superficie de absorción es muy importante. Es decir, no es lo mismo un bloque compacto en el cual la superficie, aunque sea mucho más peso, la superficie disminuye con respecto a una muestra que tuviera menos peso y estuviera más extendida. Al aumentar la superficie de absorción de la muestra, su capacidad de absorción aumenta muchísimo. Por eso podemos decir que la muestra 10-1A presenta nitroglicerina y las otras no. Es decir, aumenta su capacidad de absorción muchísimo con respecto a las anteriores muestras.
Bien, vamos a, antes de avanzar, muestra 4-3. Roberto, por favor, pongan la conmute pantalla, en la pantalla. Ahí tienen la muestra 4-3 según su informe. Y añaden ustedes segundo párrafo. En general, cuanto más reseca se encuentran las gomas, menor es su contenido en componentes volátiles, especialmente nitroglicol, y cuanto menor es su tamaño, más fácilmente se reseca. Eso es más o menos lo que usted está diciendo. ¿Y la nitroglicerina es más volátil o menos volátil que el nitroglicol?
Es menos volátil que el nitroglicol.
Menos volátil. O sea, aparecería antes, desaparecería antes el nitroglicol a más sequedad que la nitroglicerina.
Exacto.
Ministerio Fiscal. Gracias, Roberto.
Señor perito de la Guardia Civil, quería precisar el tema del AVE, o sea, la conservación de las muestras del AVE.
Sí. Bien, estamos haciendo un poco histórico de la muestra para que se vea la diferencia. En un minuto, recordando que las tres muestras tienen el mismo origen, fueron tomadas en el tren de alta velocidad a la altura del término municipal de Mocejón por TEDAX de Guardia Civil. Guardia Civil hace la toma de muestras y las conserva en tubo Falcon. Se ha visto por los experimentos realizados que estos tubos Falcon son especialmente, digamos, mejor contenedor que las bolsas de plástico. Bien, esta es nuestra tomada de la Guardia Civil. Envía...
Disculpe, ¿un tubo Falcon qué es? ¿Un tubo de cristal?
Un tubo Falcon es un tubo de plástico, pero digamos que el polímero plástico es de mayor calidad o al menos conserva mejor las muestras que el plástico, se ha demostrado. Bien, decíamos que esta muestra, este muestreo que hace Guardia Civil envía un duplicado a TEDx de policía y lo envía igualmente en tubo Falcon. Luego tenemos dos muestras, 9-5 y 10-2, conservadas en tubos Falcon. TEDx de policía coge a su vez y remite una fracción de esta misma muestra, la 10-2, a policía científica para su análisis, pero ya en este caso la envía en una bolsa de plástico. ¿Qué ocurre con estas evidencias? Pues, si es tan amable, perito 47, de mostrar...
Roberto, permiso, ponga, señoría. No, no, voy a mostrar yo otra cosa. Roberto, por favor, pantalla. Siga, siga. Eso es un tubo Falcon, ¿verdad?
Efectivamente. Bien, pido permiso, su señoría, para mostrar unas, un cuadro comparativo entre estas evidencias que estamos tratando. Perito 47, por
Roberto,
favor.
Roberto, por favor.
Pueden verse ahí los tubos Falcon y comparativamente la muestra y la numeración de las evidencias. Lo más significativo de estas evidencias es que las dos conservadas en tubos Falcon tienen la misma composición, que a su vez cumple especificaciones de goma 2 eco, mientras que la conservada en bolsa de plástico, además de esos componentes, tiene dos adicionados que son nitroglicerina y DMT. En mi opinión, es un claro ejemplo en que unas muestras con un mismo origen no pueden tener distinta composición, salvo que estén alteradas. Y quisiera indicar que la contaminación no es más que una forma de alteración.
Una precisión más sobre la muestra 10.1C, el contenido de nitrilicol es bajísimo, evidentemente, como esperábamos, es decir, la evaporación del nitrilicol se hace prácticamente en su totalidad. La cantidad de nitrilicol que aparece es exactamente en la muestra 10.1C de 0,15%, cuando en especificaciones está alrededor del 28%.
A mí me gustaría precisar a este respecto que ni las muestras ni sus contenedores fueron puestos en duda cuando se recepcionaron. Y quiero recordar que ayer, en la intervención del perito de los TEDx, nos aseguró las condiciones
ya,
de
almacenamiento. Ya, pero mire, eso lo valorará el tribunal, eso no tiene que recordárselo al tribunal, que está perfectamente ilustrado. Bien, otra cuestión. Pero vamos a concluir con la contaminación, que ya llevamos varias horas con la contaminación.
En relación con las muestras 9.5, 10.2 y 10.1, las tres muestras que estamos viendo, estas tres anteriores, de ellas, dos están contenidas en tubo Falcon, la tercera no. Esa es una primera diferencia. Hay una segunda diferencia y ha sido el camino que han seguido los lugares en los que han estado almacenadas. Yo, desgraciadamente, no tengo conocimiento ahora para decir qué cadena de custodia, qué camino ha tenido cada una de ellas, pero creo que difiere. Y, por tanto, lo querría hacer notar como segunda diferencia, además de que unas están en tubos Falcon y la otra no.
Bien, pero esa segunda diferencia abundaría en que en todo caso lo que hay es algo posterior a los atentados. Y usted dice que la diferencia la nota en la cadena de custodia, que las dos no contaminadas siguen una vía y la otra, concretamente dos son de Guardia Civil y una no.
Sí.
¿Puedo precisar un poco?
Un momento. ¿Usted está afirmando?
Estoy diciendo que al desconocer el camino que han seguido, el diferente camino, hay otra circunstancia que...
Sí, pero en cualquier caso hay una circunstancia que sí conoce usted, que es que dos vienen de Guardia Civil y otra de Cuerpo Nacional de Policía. En las dos que vienen del mismo origen no hay, por lo visto, contaminación, por llamarla de alguna forma. No hay ningún componente extraño, vamos a llamarlo así, mejor dicho. Y en la tercera sí. ¿La conclusión que saca usted de eso cuál es? Pues, ¿que en origen las tenían las tres?
¿O ninguna? No, no, en mi opinión sería que en origen no la tenía ninguna.
Ninguna. O sea, que usted está de acuerdo, por lo tanto, en que algo ha tenido que pasar para que una la tenga y las otras dos no.
Efectivamente, pero que
pero había... en origen ninguna la tenía, dice usted.
Sí, sí, eso es mi...
¿Están de acuerdo todos con eso?
Sí, sí. Todos de acuerdo.
O sea,
todos
que con respecto a las muestras 10, todos están de acuerdo que en origen ninguna tenía el DNT. ¿Y la explicación?
Yo
no digo a los que hasta ahora han sido discrepantes. Ahora están ustedes todos de acuerdo en que en origen ninguna tenía DNT. ¿Y qué explicación le encuentran a que una tenga DNT?
Nosotros hemos solicitado, señoría, la cadena de custodia de esa muestra y la verdad que no se nos ha aportado.
Bien, bien, pero mire, sepa usted la cadena de custodia o no, la evidencia que usted está exponiendo es que dicen las tres en el origen ninguna tenía. Me da igual la cadena de custodia, eso será un error, una irregularidad que el tribunal determinará o no. ¿Respecto a qué? ¿Cuál? A una, ¿no? De las tres, dicen ustedes. Pero la conclusión no varía por eso, vamos, salvo que...
No, no, es que para buscar explicación, señoría, nosotros dijimos qué cadena de custodia han tenido y dónde han sido almacenadas. Y entonces, para verlo y poder llegar a algún tipo de conclusión, no podemos llegar a ninguna conclusión.
¿Cómo no van a poder llegar a ninguna conclusión, salvo que yo no le esté entendiendo? Si usted admite que en origen ninguna de las tres muestras tiene DNT y ahora me afirma que una de las muestras tiene DNT, es que en el tránsito de origen al momento actual algo ha pasado.
Hombre, señoría, son las tres salen del mismo origen, que es un cartucho que no tiene DNT. Entonces,
pero si usted sale... Pero eso lo está diciendo. Usted afirma que en origen ninguna tiene DNT.
Creo que estamos todos de acuerdo en ese tema. Ya, no sabemos ni dónde.
Perdón,
sí, no sabemos ni dónde ni cómo es lo que usted hace. Eso, bien.
Perdón, señoría, yo para precisar un poco, porque conozco un poco la historia de las muestras, por si sirve de explicación al tribunal, diré que las muestras fueron recogidas, como ha dicho mi compañero, en el AVE, en lo que es el término municipal de Mocejón, por los CEDAS de la Guardia Civil. Ellos hicieron dos fragmentos de esas muestras, que son las que están envasadas en tubos Falcon. Uno de ellos lo enviaron a los TEDAS de la policía y otro se quedó los TEDAS de la Guardia Civil. Uh-huh. Bien, del fragmento que llegó a los TEDAS de la policía se tomó una fracción que fue la que se envió al laboratorio químico. El laboratorio químico analizó la muestra y la devolvió inmediatamente a los TEDAS. Uh-huh. Y los TEDAS se quedaron con la fracción de tubo Falcon y la fracción que iba en bolsa. En la bolsa que hemos visto en la en la transparencia.
Sí, 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 eso sí, eso está en el sumario.
Eso está, sí, está perfectamente
el resultado del análisis de esa muestra 10-1C la primera semana del mes de abril del año 2004 dio como único resultado la presencia de nitroglicol. No se detectó ni la presencia de DNT ni de nitroglicerina.
Bien. Siguiente punto de pericia, Ministerio Fiscal. Vamos a dar entrada cuanto antes al resto de las partes.
Por último, para los peritos de parte, ¿están ustedes de acuerdo que la composición del explosivo que explosionó en los distintos focos tenía base nitrada, como dicen la Guardia Civil y la Policía Nacional?
Sí,
nitratos, sí, claro. Sí, en los focos, claro, evidentemente.
Es una evidencia.
Evidente.
Pues nada más, muchas gracias por su trabajo.